de Carlo Ancelotti, querido Caro. Hay final, hay triunfo, hay título para el fútbol español. Real Madrid 2 en el debut goleador de Kylian Mbappé. Atalanta de Bérgamo 0.
Una gran noche. Esperaba este momento desde mucho tiempo. Jugar con esta camiseta, por este escudo, para esta afición. Es un gran momento para mí. También ganamos un título, es muy importante. Sabemos que aquí tenemos que ganar siempre. Y estoy muy feliz. El gol seguro por un delantero como yo, ser decisivo por el primer partido, pero más importante el placer de jugar. Tenía muchas ganas de jugar con los compañeros, con todo el mundo, y hoy fue un gran día.
Primer gol y primer título de Mbappé con su nuevo equipo, con el Real Madrid. Va de nuevo fichaje la cosa, porque del 9 del Real Madrid al 9 del Atlético. Ayer fue presentado Lenormand, hoy acaba de ser presentado hace unos minutos el 9, rojo y blanco, Alex Sorloz, ¿verdad, Diego Caballero? Estadio Civitas Metropolitano. Hola, Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauquillo? Muy buenas. Pues ha sido una presentación la de Alexander Sorloz, bastante cortita, porque según mi reloj ha empezado a comparecer Enrique Cerezo a las 12:35 y apenas 12 minutos después ya había terminado la presentación del noruego. Sobre las palabras de Cerezo, volví a recordar, al igual que hizo con Lenormand, que el Atlético está realizando incorporaciones este verano de mucho nivel. Saludó también tanto al delantero como a su familia, que estaban sentados en la primera fila, y dio un dato curioso, la verdad, y es que es el primer jugador noruego que va a defender la camiseta del Atlético de Madrid. Sobre Sorloz, a pesar de que entiende español y se defiende bastante bien, ha preferido hablar en inglés ante los medios. Sobre las palabras de Sorloz destaca un par de cosas, y es que, bueno, siempre estaba poniendo énfasis en la afición del Atlético de Madrid, el gran ambiente que se vive en el Metropolitano, que no se pone límite de goles, porque lo importante son los tres puntos y ayudar al equipo. Y bueno, también agradeció la confianza a Enrique Cerezo, y para terminar señaló una frase que es bastante, bueno, me ha llamado bastante la atención, y es que ha dicho Sorloz que su sueño era jugar aquí, estar en Madrid, y le decía constantemente a su familia que su objetivo era marcar los goles que fueran necesarios para firmar por el Atlético de Madrid.
Curioso. Gracias, Diego, un abrazo.
Gracias, Auquillo.
Procede del Villarreal, antes estuvo en la Real Sociedad. Alexander Sorloz es el 9 del Atlético. Va a formar tripleta de ataque junto a Julián Álvarez, que es flamante fichaje también de este Atlético 24-25, y Antoine Griezmann. Bueno, vamos a disfrutar seguro de una liga que arranca esta misma tarde-noche y que la vas a poder seguir, por supuesto, en Marcador con López y también con Israel Herraiz. Bienvenidas, bienvenidos. Es jueves 15 de agosto de 2024, es el día de la Asunción, es festivo en toda España y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Ayer nos preocupó una noticia, saltaba conforme estábamos viendo y escuchando en Marca Europeo y viendo en Movistar la final, la Supercopa Europa entre el Real Madrid y la Atalanta de Bérgamo, que ya sabéis, cayó del lado blanco 2-0, se impuso el equipo de Ancelotti con goles de Valverde y de Kylian Mbappé. El Madrid supercampeón de Europa en el estreno goleador del francés. Ayer nos asaltó la preocupación por la noticia del padre Lamine Yamal, que se encontraba grave tras ser apuñalado en Mataró. Una cuestión de la que luego nos ocuparemos, parece que es por un ajuste de cuentas, pero el caso es que Lamine Yamal, su hijo, se ha entrenado esta mañana con normalidad tras conocer la mejoría de su padre. Luego estaremos en Barcelona. Un asunto feo. Pinta muy bien este Real Madrid de Mbappé. Ancelotti está el hombre casi salivando, ¿no? Mira que tiene experiencia, se ha convertido con su 14º título como entrenador del Real Madrid, ha igualado a Miguel Muñoz, una leyenda de los banquillos de la Casa Blanca, pero se ha convertido en el auténtico, bueno, gestor de una plantilla que puede hacer nuevamente historia, ¿no? Con el refuerzo, entre otros, de Mbappé y Endriki, que ayer todavía no debutó, oficialmente no tuvo minutos el brasileño Ancelotti. Le preguntó a Ricardo Sierra a Mbappé, después de estrenarse como goleador con la camiseta blanca, le preguntó por una cifra, le dijo 50, no se asustó Mbappé, y Ancelotti, claro, se frota las manos.
No, él tiene la calidad para marcar muchos goles. Creo que lo que tenemos que buscar es el equilibrio del equipo. Hoy lo hemos tenido, el equilibrio. También, si la primera parte a nivel de juego no ha sido espectacular, pero el equipo atrás ha hecho un buen partido.
Ahora enseguida haremos la resaca de esa victoria y de ese primer título oficial de los siete que tiene por delante el Real Madrid, que ya está en las vitrinas, o va a estar enseguida, ¿no? No creo que les haya dado tiempo todavía a colocarnos las vitrinas de el Real Madrid. A la 1:08, 12:08 en Canarias, ahora estaré con Toribio, de vuelta ya desde Varsovia en Madrid, pero hoy arranca, hoy se estrena la Liga 2024-2025 a las 7 de la tarde. Lo vas a poder seguir, por supuesto, un curso más, un curso futbolístico más en Marcador, Marcador Liga, con Pablo López e Irra Herraiz. Desde las 6:30 esta tarde a las 7 se levanta el telón en San Mamés con el Athletic Club Getafe. Ernesto Valverde y Bordalás, ayer en la previa, el Chingurri confiado en hacer una gran temporada como fue la pasada, con título incluido, la Copa del Rey, y Bordalás preocupado, ha inscrito de repente en las últimas horas son unos cuantos fichajes, hasta 7 en la Liga, Ángel Torres, pero Bordalás está preocupado porque va bastante corto de efectivos para el debut.
Antes estoy confiado y estoy con ganas de empezar. Al final, todas las probaturas, todas las ideas que tenemos durante la pretemporada del equipo, sabiendo un poco también de dónde venimos, pero tratando de reforzar y de reforzarnos mejor, pues la idea siempre es estar un poco mejor que antes. Es verdad que hemos tenido un periodo de inactividad, pero ya nos tenemos que poner en nuestro sitio. La Liga es lo más importante.
Estamos un poquito condicionados por la falta de efectivos. Ha habido, bueno, plantillas que han hecho cambios para intentar mejorar, otras que han tenido que hacer algunos retoques únicamente, pero también con la intención de reforzarse y de mejorar. Y bueno, pues nosotros, por diferentes motivos, pues no. Pero bueno, todavía queda mercado y debemos ser optimistas y esperar. El club ya sabe las necesidades que tiene el equipo, no el entrenador, sino el equipo, y bueno, confiemos en que al final lleguen esos jugadores que podamos completar con garantías un año tremendamente complicado.
Y lo repitió varias veces Bordalás, que el año puede ser muy difícil para el Getafe, que en el mercado le está costando hacer bien las cosas. Esta tarde a las 7 es Athletic Club Getafe, a las 9:30 Real Betis Girona. El equipo de Pellegrini también con lo justo ayer, pues se dio prisa para, tenía apenas 11 jugadores inscritos para inscribir a un porrón de futbolistas de golpe en la Liga, el conjunto verde y blanco. Enfrente el Betis tendrá al Girona de Mitchell, histórico Girona, que va a jugar esta temporada por primera vez en su vida Liga de Campeones. Mitchell ayer en la previa pidiendo refuerzo, jugadores.
Todos los jugadores que estén aquí han de ser jugadores que tengan la sensación de jugar en orgull y per la nostra gent. Y es el objetivo que tenim como club, y a partir d'ahí, creixement. I estic convençut que farem la millor plantilla possible, estem tranquils i farem les coses bé. I és veritat que el mercat està obert i necessitem jugadors.
El mercado está abierto, es verdad, necesitan jugadores y necesitan, pues, tener acierto, ¿verdad?, para una temporada que, repito, va a ser histórica, con el Girona disputando por primera vez Liga de Campeones. Mañana a las 7 de la tarde, Celta Deportivo Alavés, y a las 9:30, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla. Lo que es lo mismo, el estreno de Luis Carrión en el banquillo del conjunto canario ante el Sevilla, del que fuera míster del equipo amarillo, García Pimienta. Luis Carrión y García Pimienta ayer en la rueda de prensa, ruedas de prensa previas oficiales.
Bueno, es un buen rival, ¿no? Un equipo histórico que es probable que pelee por cosas importantes, pero quiero que mi equipo se sienta capaz de poder ganar ante cualquiera, y sabemos que ellos van a tener jugadores de todo tipo, tienen gente rápida por fuera, tienen gente asociativa por dentro, el modelo del míster hace que traten de tener más balón, y bueno, nos hemos estudiado bien, y luego se decidirá con lo que pasa en el verde.
Vamos a afrontar el partido con todas las garantías, sin ninguna excusa. La gente que salga de inicio, más la gente que tendremos en el banquillo, está preparada para hacerse ese partido. Y bueno, se han ido incorporando gente, como bien has dicho, incluso esta última semana, como Juanlu y Badé y los internacionales. Y la verdad es que la gente está bien, y no tengo ninguna queja ni ninguna duda para, como digo, afrontar el primer partido con todas las garantías.
Para el sábado a las 7 de la tarde, Club Atlético Osasuna, Club Deportivo Leganés, 9:30, Valencia-Barça. El domingo a las 7, Real Sociedad-Rayo Vallecano. A las 9:30, Real Club Deportivo Mallorca-Real Madrid. Cerrará esta primera jornada de la Liga eSports el lunes a las 7 de la tarde, el Real Valladolid-Real Club Deportivo Español de Barcelona. Y a las 9:30, el Villarreal-Barcelona. Atlético de Madrid. Pero es que también arranca hoy la primera jornada de la Liga Hypermotion. Lo hace con un partido a las 8:30, el que va a medir al Granada y al Albacete Balompié. Por supuesto que todo te lo vamos a contar un curso más, una temporada más en Marca Orliga. Como también puedes encontrarlo todo, a propósito del campeonato doméstico y las ligas internacionales en tu kiosco. Y es que estamos ahora sí acelerando la cuenta regresiva para que hoy a las 7 ruede el balón por primera vez en la temporada. En esta Liga 2024-2025 es la cuenta atrás para el comienzo de otra temporada de la Liga Española, y la guía marca de la Liga 2024-2025 ya está a la venta. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga de Fútbol, encuéntralo en esta nueva edición. Los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. Consíguela en tu kiosco más cercano. Y consigue en este día festivo en toda España tener buena información, escuchando Directo Marca, pero también vas a poder conseguir buenas opiniones a eso de las 2:10. En el tiempo de análisis de Directo Marca con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich, Manu Martín, Joan Prats y David Oyer.
¿Sabes lo que se acerca? Estamos ya a mediados de agosto, la cuesta de septiembre, ¿sí? Esto es así, y con todo lo que ello conlleva. Así que adelántate y confía en Yamóvil, porque te ayuda Yamóvil a darle la vuelta a la cuesta de septiembre, dándote la mejor tasación por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil es el concesionario en el que puedes vender tu coche de forma rápida, segura y sin sorpresas. Sorpresas vamos a tener, si no, no merecía la pena, hombre, dedicarle un ratito de tu tiempo a escuchar la radio. En este programa, en Directo Marca, hasta las 3 de la tarde, con Luis Villamudio en la parte técnica y Pablo Herrera en la producción.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Evino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Evino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar, ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto. Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional, y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza, donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. En Radio Marca, Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Cuando sale el sol y yo sigo aquí llorando en el alma, pensando en ti. Este corazón se me pone a mí cuando suena el bombo que era para ti.
Se nos pone a mí el corazón escuchándoos, viendo que estáis de vacaciones. Incluso hoy los que habéis vuelto al trabajo estáis descansando, es festivo en toda España, Día de la Asunción de la Virgen. Hoy es 15 de agosto, fiesta en todo el territorio nacional, pero estás pendiente de Radio Marca, como no puede ser de otra forma, y participas en este programa Directo Marca, que nota de voz en el 628-26-90-92. Y seguro que quieres opinar de lo de anoche, de ese partido del Real Madrid 2-0, le costó más de lo previsto ganar la Supercopa Europa al equipo de Ancelotti en el estreno goleador de Mbappé ante la Atalanta, el equipo de Bérgamo, de Gasperini. Entre técnicos italianos estuvo ahí la partita, y entre jugones anduvo el desenlace de una final en el Estadio Nacional de Varsovia, a la que nos vamos a referir ya mismo, porque vamos con lo que fue la Supercopa Europa anoche en la capital de Polonia.
Dije que te olvidé, pero no te había olvidado.
Hacemos esa resaca del primer título oficial en Liza, el primero de los 7 posibles que tiene por delante el Real Madrid, ya está en las vitrinas blancas. Supercopa Europa conquistada con esa victoria 2-0 ante la Atalanta. Resultaba un poquito engañoso, ¿eh?, porque le costó al equipo de Ancelotti sacar el partido. Pero en el Nacional de Varsovia cayó el primer título de Mbappé con esa camiseta. Hola, Miguel Ángel Toribio, ya de vuelta en Madrid. ¿Qué tal, Tori? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y fue un partido que se le complicó al Madrid, ¿eh? No por ocasiones que las tuvo el equipo italiano. De hecho, Courtois hizo una parada, un cabezazo espectacular, pero porque le costó romper un poco el sistema defensivo de los de Gasperini, ¿no?
Sí, tuvo en la primera parte un par de sustos el conjunto blanco, primero con un remate al travesaño que tocó Militao y después una mala entrega de Tchouaméni, un pase horizontal que lo convirtió en contragolpe a Demola y tuvo que corregir el error Antonio Rüdiger. Es verdad que también pudo marcar en esa primera parte el Real Madrid por medio de Mbappé, aunque su remate fue taponado por un futbolista de Atalanta, y un remate al travesaño de Rodrigo al filo del descanso. Pero fue una primera parte en la que el Madrid pues no estuvo cómodo, tampoco Ancelotti, dando muchas instrucciones, por momentos atascado, no era nada fluido, y en la segunda parte pues un poco se cumplió el guión de casi siempre. Si al Madrid le perdonas, te acaba matando, porque la tuvo de cabeza Pasalic, un paradón excelso de Courtois evitó el 1-0 para el Atalanta, y a partir de ahí el Madrid creció al son que marcó Bellingham, que se echó el equipo a la espalda, bajó a recibir, también se empleó en tareas defensivas, recuperando balones, tirando desmarques, siendo el jugador que un poco hilvanaba todo el juego de ataque, y a fin de cuentas, bueno, pues sobre su figura el Madrid empezó a crecer, y así llegaron los dos goles. El primero después de una genialidad de Vinicius, que aprovechó Valverde, y el segundo con una jugada en la que participaron los cuatro de arriba, robó Rodrigo para Vinicius, este para Bellingham, que buscó como todo el partido Mbappé para que anotara su primer gol como madridista.
Me encantó Bellingham, MVP de la final, estuvo soberbio, se echó, como dices tú, el equipo a la espalda. El Madrid va a echar de menos y mucho a Kroos, no es hasta que engranen todas las piezas, no está claro el relevo del germano en esta plantilla, aunque el 8 se lo ha quedado Valverde, que, bueno, pues abrió la lata, fue el que consiguió el 1-0 y luego Mbappé consiguió su primer gol con la camiseta blanca y puso el 2-0 definitivo. Algunos números, no solo el primer gol, primer título europeo de Mbappé y primer título del francés con la camiseta blanca, sino decimocuarto título que levanta Ancelotti como entrenador del Real Madrid, igualando a Miguel Muñoz, y que son palabras mayores. Y luego salió Modric en la segunda parte sobre el minuto casi 80 para que le diese Carvajal el brazalete de capitán y el croata consiguiese su 27º título, el más laureado en la historia del Real Madrid y el primero que levantó como capitán, en este caso al cielo de Varsovia. Toribio.
Sí, son los contrastes, ¿no? Primer título europeo, por ejemplo, para Mbappé, y ya el número 27 con la elástica del Real Madrid para Luka Modric, que precisamente pues tenía su primer título de blanco en una Supercopa de España contra el Barcelona allá por 2012. Así que también siguen sumando títulos a su carrera, a su currículum, Dani Carvajal, que en los últimos tres meses ha levantado una Champions, una Eurocopa y esta Supercopa. También sigue muy de cerca la estela de los Marcelo, de los Nacho, de los Benzema, Lucas Vázquez, que también tuvo minutos testimoniales en la segunda parte, al igual que Arda Güler, que Dani Ceballos, que los diferentes futbolistas que la temporada pasada formaron parte de esa campaña de ensueño con aquella final como colofón en el estadio de Wembley. Y bueno, pues no deja de ser un título más para muchos jugadores, pero que el Madrid tenía que ganarlo para evitar un ruido de sables importante en esta semana de agosto.
Desde luego, cuando empezó a funcionar en ataque el Real Madrid, uno, sí, lo voy a decir abiertamente, pensó que este Real Madrid, a nada que le vayan un poquito bien las cosas y le respeten las lesiones, se puede llevar de los siete, pues no sé. ¿Cuál es la apuesta de los oyentes que nos están escuchando? En el 628-26-90-92, el primero de los siete títulos posibles ya ha caído. ¿Cuántos crees que va a conseguir este nuevo Real Madrid de Kylian Mbappé? 628-26-90-92. Pero va a ser un rival muy, muy, muy complicado de verle perder algún partido, ¿no? Con toda la artillería que tiene ahora arriba y con la solidez que tiene como equipo después de unos años fantásticos. Y es que no en vano viene del doblete, ¿no? De ganar la Liga y la Champions la temporada pasada. ¿Caerá la decimosexta en este curso 24-25? Notas de voz que voy recibiendo y enseguida emitimos en el 628-26-90-92 por vuestra parte en este día festivo, donde seguramente estás a otras cosas, pero también los fieles pendientes de Directo Marca y de Radio Marca. Hay que pensar ya en lo que va a ser el estreno liguero. Vamos a ver si se estrena también Mbappé en Somos en el primer partido de Liga el domingo ante el Mallorca, porque me decía David Sánchez Cañete en el Corrillo el lunes que iba a ser titular. ¿Alguno dudaba de la titularidad del francés en la Supercopa de Europa? Fue titular, pero que en Mallorca va a jugar Enrique, que ayer fue de los pocos, por no decir el único, ¿no? Casi, que no tuvo minutos y todavía no se ha estrenado, por tanto, de forma oficial con el Real Madrid. A ver qué hace Ancelotti, porque sí que va seguro a ir pues repartiendo los minutos, ¿no? Alguno lleva, como el propio Mbappé, casi solo una semana de entrenamientos. Miguel Ángel.
Sí, ayer no debutó Enrique porque un poco en la hoja de ruta de Ancelotti, con la excepción de Kylian Mbappé, que es un jugador de un estatus diferente, quería también premiar, como te decía antes, a los jugadores que la temporada pasada ganaron la Champions, ¿no? Pues la presencia, por supuesto, de Luka Modric y luego los cambios de Lucas Vázquez, de Brahim, de Arda Güler y de Dani Ceballos. Para Mallorca ya pierde, como perdió ayer, a Camavinga, y seguro que introduce algún futbolista de refresco en ese equipo. Y la otra duda está en saber un poco el juego que plantea el Madrid. Si es un juego de ser protagonista, un juego de posesión, o como ayer nos revelaba Fede Valverde, un poco quizá para quitarse esa presión, ¿no? De ser el heredero de Toni Kroos, al Madrid a veces le interesa, y así lo confirmó Ancelotti, partidos locos, partidos de ida y vuelta, partidos abiertos, porque al intercambio de golpes el Madrid tiene mucho que ganar, porque en su portería está Courtois, y porque ayer, por cierto, vi muy bien a Militao por primera vez sin secuelas de la lesión que se produjo hace justo un año, y arriba, bueno, pues tiene dinamita pura, ¿no? Ya sean con titulares o con jugadores desde el banquillo, pues solamente hay que recordar la nómina de delanteros que tiene Ancelotti con Mbappé, con Rodrigo, con Vinicius, con Bellingham, y desde atrás también empujando mucho los Arda Güler, que tiene mucho gol, los Brahim o los Endrick, que también seguro que tiene muchas ganas y mucho hambre por hacerse un hueco en este equipo de Ancelotti.
Pues vamos a ver cómo arranca también en Liga este Real Madrid el domingo en el Somos frente al Mallorca. No sé si nos dejamos algo, Toribio.
Nada, sesión de recuperación en el día de hoy, como siempre bastante liviana. El equipo llegó de madrugada a la capital de España y el sábado ya comparece Ancelotti en la previa de lo que va a ser ese debut en Liga Mallorca-Real Madrid en Somos.
Gracias, Tori.
Adiós, un abrazo, Rafa.
Vamos a ponerle un poco de sonido, ¿no?, a esta resaca. Para empezar, el entrenador Ancelotti reconociendo que se sufrió en la primera parte, que sufrieron porque el Atalanta, pues en defensa, pues hizo muy bien las cosas, sobre todo en, ya digo, en los primeros 45 minutos. Ancelotti también quiso hablar, y muy bien, de cada uno de sus futbolistas. Le preguntaron mucho por Bellingham, que fue el MVP, y habló maravillas del inglés. Puso por las nubes a su BMW, ¿no? Su Bellingham Mbappé Vinicius, su nueva tripleta ahí arriba. Pero, en especial, puso el foco en los dos que están llamados a entenderse y de qué forma. Mbappé marcó su primer gol y Vinicius estuvo soberbio, buscando al francés en todo momento. E incluso se mimetizó con Mbappé y hasta hizo su misma celebración, ¿no? Cuando Mbappé marcó el gol, hizo la celebración esta de los brazos cruzados. Ancelotti analizando sobre todo la primera parte y el desenlace del partido y poniendo el foco en Vinicius y Mbappé.
Hemos sufrido un poco la primera parte porque la verdad que Atalanta aprieta mucho, juegan muy bien a nivel defensivo en los duelos, nos ha costado mucho la primera parte. Segunda parte se ha abierto un poco más, creo que ellos han pagado un poco el cansancio de la primera parte, han sido menos contundentes en los duelos y hemos tenido más espacio.
Sí, han hecho un buen partido, creo que la verdad que la primera parte estaban demasiado dentro, esto... tenía más problema Bellingham a la llegada. La segunda parte ha abierto un poco más. O Vinicius o Mbappé, Bellingham tenía más espacio para llegar al área. Obviamente van a mejorar jugando juntos, pero tienen calidad extraordinaria los dos.
Se estrenó Mbappé oficialmente con su nuevo equipo, con su nueva camiseta, y se estrenó también como goleador. Ricardo Sierra, después el compañero tribuno de esta casa, tribuno de Diario, después del partido le preguntó a pie de césped en el Nacional de Varsovia, ante las cámaras de Movistar, le preguntó al francés por la cifra de goles que puede marcar. Le mencionó Ricardo 50 y como que no se arrugó, Mbappé.
Somos en el Real Madrid, no tenemos límite, no tengo límite, sí puedo marcar 50-50, pero lo más importante es de ganar y de mejorar como equipo, porque es como equipo que vamos a ganar.
Ante las cámaras de Real Madrid Televisión, Florentino Pérez solo habla cuando hay finales, y como si todas las finales se puede decir que el Real Madrid las la gana, al menos desde que él está ahí al frente en su segunda etapa, en la presencia del Real Madrid, Florentino Pérez, feliz en Real Madrid Televisión, con Mbappé y con su nuevo Real Madrid.
Pues sí, él está muy contento, porque cuando ha recogido su medalla, él estaba feliz por eso, por haberse estrenado. No es fácil estrenarse en el Real Madrid con un gol y él ya ha entrado con muy buen pie.
Os lo preguntaba y estáis participando. ¿Cuántos títulos creéis que puede ganar este Real Madrid? Que, insisto, creo que va a perder muy pocos partidos. A Courtois también se lo he preguntado a los compañeros, al portero del equipo blanco.
No, lo sabemos. Al final, en el Real Madrid quieres ganar todos los trofeos posibles. Eso es un hecho que está claro, que en cada competición que empiezas va a ser favorito. Si es posible, no lo sé. Al final no es fácil porque ojalá nadie se lesiona más, pero siempre puede pasar. Hay muchos partidos, muchas veces la Copa luego está junto con la Champions, entonces es difícil de dar descanso. Hay los partidos de la selección para muchos compañeros, entonces al final no sabemos, pero al final cada partido vamos a disputar para ganar, y si podemos llegar a los 7 para ganar, pues ojalá. Hemos empezado bien hoy, pero no sabemos hasta dónde llegaremos, pero el objetivo siempre es ganar.
El MVP de la final fue Jude Bellingham, que estuvo soberbio. Un Bellingham que también está feliz por jugar al lado de Mbappé. La traducción es de los compañeros de Movistar Plus.
Amazing, you know, I think...
Increíble. Jugar con Mbappé es increíble. Ya lo pensaba antes de que llegara aquí, y ahora que he tenido la suerte de jugar con él, ve más de cerca la velocidad, la calidad que tiene. Es un gran paso para él estar aquí. Y además es que la gente llevaba años hablando sobre esto, ¿no? Sobre su llegada al Real Madrid.
Van a formar una buena pareja. Ayer ya lo hicieron, con esa primera asistencia a Kylian Mbappé para que se estrenase el francés. Fede Valverde fue quien abrió el marcador. El uruguayo que heredó el 8 de Toni Kroos. Y el tipo derrochó orgullo precisamente por esa circunstancia.
Bien, bien. La verdad que un orgullo tremendo. Como le dije ayer en prensa, para mí es una motivación tremenda poder heredar el número de una persona que admiré mucho. Hoy se le dedicó el gol a él, obviamente, a mi mujer, que siempre están ahí, siempre están apoyando. Y bueno, y a disfrutar con la afición y con los compañeros.
Y por último Rodrigo Goes, que también estuvo bastante activo, tuvo un travesaño, no tuvo la suerte del gol, pero acabó también la final muy contento.
Bueno, muy contento, ¿no? La verdad es lo que queríamos, empezar la temporada así, claro, terminar la otra así también con título. Creo que eso nos pasa mucha confianza para lo que queda de temporada. Sabemos que va a ser una temporada muy larga y bueno, estoy contento.
Luego, en la recta final del programa, vamos a hacer la película de lo que fue la final, el primer título oficial en Liza, que cayó del lado del Real Madrid. De los 7 que tiene por delante, tiene uno ya en las vitrinas. ¿Cuántos caerán definitivamente cuando acabe la temporada para el conjunto blanco? 6, 28, 26, 90, 92. Pero luego recordaremos en el día en el que se levanta el telón de la Liga 24-25 cómo fue ese Real Madrid 2, Atalanta 0. Ya digo, para rematar este directo marca. Y ahora lo que vas a hacer es escuchar con atención, al menos te lo pido, porque este concierto no te lo puedes perder. 12 de octubre, Within Center, Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos como este I Will Survive. O el Never Can Say Goodbye. Será seguro un show que recordarás siempre. Las entradas ya están a la venta, así que no te lo cuenten. 1:34, 12:34 en Canarias. Voy con una primera opinión.
La firma.
Después de ver cómo el Real Madrid estrena la temporada con un primer título oficial, después de asistir a la presentación de Sorloth, en fin, después de lo que va a ser el estreno de la Liga 2024-2025 esta tarde en Primera y Segunda División, con una circunstancia que todavía, y es alguien que conoce muy bien el mercado, pues no entendemos que siga sucediendo temporada tras temporada. Antonio Sanz, Tribuna de Diario y profe de Directo Marca. Hola Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, bienvenido otra
Muchas
vez
gracias.
Al circuito.
Aquí estamos otra vez, de vuelta. No, Antonio, digo, la circunstancia y tú lo conoces muy bien, no sé por qué la FIFA y UEFA no toman cartas de una vez por todas y todas las ligas nacionales empiezan con los mercados cerrados, ¿no? Porque esto es un baile incomprensible, ¿no? Que hoy mismo pueda jugar algún futbolista que en septiembre esté desarrollando su profesión con otra camiseta es difícil de entender, Sanz.
Bueno, yo es que tengo otra teoría, Rafa. Yo permanecería con el mercado abierto todo el curso. Lo que haría para no beneficiar a los grandes y que pudieran fichar a golpe de talonario es que les pondría un stop de precio, un stop de gasto para poder decir, pues por ejemplo, Madrid, Barcelona o Atlético, ustedes solamente pueden fichar hasta esta cantidad y a partir de esta cantidad ya no pueden fichar más. Así lo haría regularmente en función del presupuesto, pero a mí no me asusta que un jugador juegue contra otro. Lo que me asusta es que lo que dices tú, que haya cuatro jornadas de una manera y treinta y tantas de otra, ¿no? Porque luego en enero vuelve otra vez a abrirse el mercado, ¿eh? Por eso mi teoría es abrir el mercado permanentemente con ese techo de gasto para que los grandes no saliesen beneficiados, porque lógicamente el que más tiene más gasta.
Es verdad que es que luego llega el fútbol árabe, ¿no? Y hace auténticos destrozos. O sea que no está mal la teoría de Antonio Sanz. ¿Te habrá gustado escuchar a Sorloth decir, entre otras cosas, en su presentación? A mí me ha llamado mucho la atención. Cuando vine a España esperaba marcar suficientes goles para poder jugar en el Atlético de Madrid. Se ha ganado ya la parroquia, ¿eh?, con esa frase.
Bueno, este es un oportunismo de inteligentes, diría yo, ¿no? Bueno, yo creo que Sorloth es un buen delantero, es un buen fichaje. Creo que el Atlético de Madrid se está reforzando francamente bien. Ha ido a por jugadores top. Creo que el fichaje de Julián es maravilloso. Y Sorloth, bueno, no olvidemos que viene porque Dovic al final decidió marcharse a la Roma. No sé muy bien por qué motivo, si fue por comisiones o fue por qué, pero era el primer elegido. Creo que es un jugador que le puede ayudar, es un delantero grande, un delantero activo, un delantero de los que le gusta a Simeone. Y el Atlético de Madrid, yo creo que está en disposición de, como digo siempre y todos los años, te digo lo mismo, Rafa, por lo menos de pelear el campeonato. Luego ya va a ser difícil porque el Madrid tiene un equipazo, hizo, lo vimos ayer, que en cuanto apretó el acelerador se sacudió al Atalanta, pero indudablemente el Atlético tiene mucho que decir en esta liga.
Luego voy a poner un poquito más el foco en el Real Madrid, pero tienes la sensación, lo he dicho yo hace unos minutos, que el Real Madrid, si le respetan las lesiones y demás, que aún así esa frase no nos valió decirla, ¿no?, la temporada pasada, porque no le respetan las lesiones y cayó el doblete Liga Champions, pues que va a perder muy, muy poquitos partidos esta temporada, ¿no?, con esa guinda de Mbappé arriba.
Bueno, la teoría dice eso, y obviamente si nos ponemos y empezamos a mirar con perspectiva, pues que no comience la liga, ¿no?, que se le den el título ya al Real Madrid y a partir de ahí los demás que juguemos por el segundo puesto. Yo creo que esto es fútbol, es lógico y es claro, y seguramente sea rotundo que el Real Madrid es el gran favorito y que tiene un equipo extraordinario, probablemente el mejor equipo de Europa. Y en regularidad lo normal es que gane la liga. Pero bueno, esto cambia cada fin de semana, Rafa, y hay muchas variantes y muchas peculiaridades que pueden hacer que el Madrid se pegue un tropezón. No lo creo, pero puede pasar.
Sí, y por último, volvemos a lo primero que comentábamos, lo de los mercados abiertos con el inicio de las ligas nacionales. Eso es una cosa, son vasos comunicantes, y otra que tiene que ver, por supuesto, es lo del problema para inscribir, ¿no? Que el Barça vaya a debutar el sábado en Mestalla y no tenga inscrito todavía Dani Olmo, que y así muchísimos clubes. Sí, esto habla mal de nuestra liga, ¿sí?
Sí, son las normas de la liga, y efectivamente mientras no cumpla el fair play, pues no los inscribe. Luego es un poco extraño, Rafa, porque no los inscriben y luego de repente no sabemos muy bien por qué son inscritos. Fíjate el Getafe, lo que le pasó, que no podía inscribir y de repente a última hora ha podido inscribir a todos. Yo creo que falta cierta transparencia ahí en esta situación, y a mí me deja en muchas ocasiones dubitativo.
Sí, porque
por no decir otro adjetivo.
Sí, de cara al aficionado medio, pues como que entran, exacto, dudas, ¿no? Y genera cierta intriga innecesaria.
Es que no es claro, no es claro, Rafa, no es
claro. Parece que hay improvisación.
Yo creo que hay cierto oscurantismo, ¿no? O sea, ¿por qué hasta ayer no podían inscribirlo y de repente hoy el Getafe ha podido inscribir a casi todos, ¿no? O el Barcelona.
O el Betis.
No,
sí,
alguno,
sí.
O el Betis, o sea, es que dices, pero si no podían inscribirlo, ¿qué pasa? ¿Que en 24 horas han solucionado todo el enjambre que supone inscribir a futbolistas? No sé.
Cualquiera que haya escuchado a Antonio Sanz seguro que le ha despertado algo, así que 628-26-90-92 le podéis atizar, pero con cariño, o ratificar lo que ha dicho Antonio con vuestra propia opinión. Antonio, una temporada más, cuento contigo, un abrazo.
Abrazo fuerte, Rafa.
En 21 minutos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hoy arranca la Liga con dos partidos para empezar y esos problemas con las inscripciones. A las 7, Athletic Getafe. A las 9 y media, Betis Girona. Y en segunda arranca la Liga Hypermotion a las 8 y media con un único encuentro, el Granada-Albacete. Liga que va a tener esta temporada 24-25 nuevas normas arbitrales y que tenemos que analizar convenientemente antes de que ruede el balón en San Mamés con nuestro barman, con el ex colegio internacional, barman de Directo Marca, César Muñiz Fernández. Hola, César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha ido el verano, César?
Bien, todo bien. Descansando. ¿Sí? un poco, hemos visto un poco la Eurocopa, un poco de fútbol, los Juegos Olímpicos, pero bueno, nos da tiempo a descansar un poquito, a desconectar un poquito.
En la Eurocopa ya hemos visto algunas de las normas que aplica también el Comité Técnico de Árbitros para esta temporada, nueva temporada de Liga en Primera y Segunda. Por ejemplo, César, lo de que solo los capitanes pueden irle a protestar al árbitro, ¿verdad? Hablarle al árbitro.
Eso es.
O el fuera de juego semiautomático, que es algo que va a beneficiar y mucho, ¿verdad?, al arbitraje. Sí, esta temporada en nuestro país.
Sí, lo más llamativo es eso, ¿no? El fuera de juego semiautomático que tanto demandábamos en el fútbol, ¿no? Que al final, pues lo que hemos visto que se aplicó en otros campeonatos con éxito, pues al final lo que buscas con todo esto es, bueno, pues más credibilidad, más precisión y más rapidez a la hora de sancionar un fuera de juego, ¿no? Esas jugadas que son milimétricas, que muchas veces trazando las líneas, pues nos crea muchas dudas, pues a raíz del semiautomático, pues eso nos va a dar mucha más facilidad, más fiabilidad, y eso va a ser bueno para la Liga Española, claro.
Voy a leer alguna de las nuevas normas y nos detenemos en alguna de ellas. Por ejemplo, en caso de conmoción cerebral podrá haber un sexto cambio, pero nunca será el árbitro principal o el cuarto árbitro el que decida que el cambio debe producirse. Lo de las manos, no toda mano que evite ocasión clara y manifiesta será roja. Se castigará con penalti y amarilla si la jugada así lo indica. La mano en el área será juzgada como en otro lugar del campo. Y lo de la mano, pues eso, a ver si es un poquito más claro el asunto de esta temporada, porque en principio no se sancionarán, dice el CTA, las manos pegadas al cuerpo cuando el jugador va al suelo en un gesto natural, y si no hay una clara intención de ocupar espacio, manos hacia abajo y posición natural, nos referimos, pues tampoco. ¿Qué te parece esta matización respecto a las manos?
Bueno, es más de lo mismo, ¿eh? Sí. Es más de lo mismo, es hacer hincapié, ¿te acuerdas de la jugada de Cucurella?
Sí.
Pues al final, pues en eso quiere hacer hincapié el comité, ¿no? Que esas manos que están en posición natural hacia abajo, que no hacen ese gesto, esa intención de cubrir un espacio, de hacer más grande, pues no se penalizan. Es decir, la mano, como bien sabes, no se sanciona la claridad, sino la intención a través de un gesto, en este caso, pues bueno, pues el movimiento del brazo, ¿no?, hacia el balón. Por lo tanto, es más de lo mismo que el año pasado, que bueno, van a intentar pues ajustar un poco más todo el tema de las manos y que al final el árbitro pues pueda peritar correctamente esas manos y que no haya esa, bueno, pues esa dicotomía y esos problemas que hubo el año pasado, ¿no?, con respecto a la interpretación de las manos, ¿no?
Otras normas, los árbitros tienen la obligación, dice el Comité Técnico de Árbitros, de proteger al futbolista del juego duro, medido a través de la intensidad de la entrada, la zona del cuerpo a la que se golpea, si la entrada es con los tacos por delante, en fin, van a estar muy, muy, muy atentos, quizá más que nunca, ese tipo de lances que ponen en peligro la salud de los futbolistas, ¿no?
Desde hace tiempo para atrás, desde hace tiempo para acá, pues los árbitros en ese aspecto han erradicado muy bien pues las entradas violentas, ¿no? Ya sea pues con el pie, ya sea con los codos, con las manos, y es un poco lo que busca al final el fútbol. El arbitraje está para proteger al futbolista, proteger al fútbol, y en ese caso todas las acciones que sean con una entrada desmesurada, violenta, con brutalidad, con un esfuerzo excesivo, va a ser castigada con tarjeta roja directa, como están haciendo hasta ahora, pero bueno, es un recordatorio para que haya fair play y que lógicamente el futbolista sea consciente de la velocidad, de la intención con la que va a disputar un balón, porque no todo vale, ¿no?
Se pide colaboración a los jugadores en la pérdida de tiempo y se seguirán alargando las partes, ¿verdad? Los periodos de tiempo, cada uno de los tiempos reglamentarios, lo que sea necesario, tal y como se ha hecho en las últimas temporadas, aunque luego se alarga, por ejemplo, esto no lo entiendo, de 6 a 8 segundos el tiempo de los porteros para retener el balón, si nunca se les pita esa norma a los porteros.
Es culpa más de los árbitros, porque al final el portero ha ido cogiendo más segundos en el área de penalti a la hora de sacar y bueno, al final se le puso primero pasos, luego se le puso segundos. Al final lo que hay que buscar de todo es ver la intención del portero en este caso. Si tiene intención clara de sacar rápido o si tiene intención realmente de ralentizar y aprovechar esos segundos hasta el límite. Pero en ese caso, como árbitros, tenemos que intervenir mucho más y estamos viendo acciones de porteros que pasan mucho más de 6 segundos, y por eso es un recordatorio también a los árbitros que van a estar más pendientes del portero, y en caso de que haya alguna pérdida de tiempo, pues sancionarla, claro.
Muchas de las nuevas normas son, como dices tú, recordatorios, porque a lo mejor no se estaba haciendo, no se estaba cumpliendo, porque se repetirá un penalti si el jugador que entra en el área tiene influencia en el resultado final de la jugada. En los penaltis,
correcto,
el balón a la hora de lanzarlo tiene que estar en el centro del punto de penalti. En los córners, correcto, el balón tiene que estar en contacto con el centro, la circunferencia trazada en el terreno de juego. En el apartado de equipamiento se especifica que los porteros podrán usar pantalón largo, los jugadores que hayan salido del terreno de juego solo podrán regresar al mismo cuando el balón esté detenido. El colegiado podrá decretar un parón para que capitanes y entrenadores logren que compañeros y cuerpo técnico se comporten debidamente en determinadas situaciones. Y luego, lo más así destacado de todo lo que hemos comentado y lo que no hemos comentado es, para mí, el asunto de la mínima interferencia del VAR, sí, lo del capitán, y la mínima interferencia del VAR, máximo beneficio, y se ruega no interferir en penaltis con contacto leve para no equivocar al colegiado y seguir con la norma de no caer en los penaltis que no sean por contactos evidentes. Es decir, no penaltitos, sino agarrones. Esto va a ser polémico seguro, porque la intensidad del agarrón o qué es un agarrón, es abrazar al rival, eso en todos los penaltis, en todos los córneres hay.
Está claro, aquí lo que busca el comité es que al final el penalti es la falta más grave del fútbol, como todos sabemos, y tiene que haber una causa-efecto. Es decir, no por el hecho de que te agarren un poquito, no por el hecho de que te toquen, pues lógicamente sea penalti. En este caso tiene que haber una intensidad alta, causa-efecto, que sea suficiente el agarrón para impedirte yo rematar o seguir. Por lo tanto, en eso van a hacer hincapié mucho los árbitros, de que la falta del penalti es la más grave del fútbol, y por lo tanto tiene que haber, bueno, una intensidad alta para que el árbitro sancione penalti. Es decir, el contacto existe en el fútbol, pero hay que diferenciar eso a que realmente tú impidas a poder continuar con la pelota, ¿no?
Pues había que refrescar un poquito lo que quiere el CTA, que hagan sus árbitros, que apliquen este reglamento, que algunas veces parece que se les olvida a propios y extraños, para que tengamos un lunes, unos jueves o unos viernes o cuando sea, tranquilos post partidos, ¿no?
El problema es que al final, al ser 20 árbitros, tienes que tener 20 20 interpretaciones parecidas, ¿no? Que eso es lo difícil, ¿no? Que al final, aunque son árbitros, pero eso pasa en otros deportes o en otras profesiones, abogados, lo que sea, la ley es la misma, pero luego está la interpretación, ¿no? Pues por lo tanto, lo que busca el comité en este caso es unificar más, ir todos a una misma dirección, una misma línea, y que todos puedan, pues, peritar y valorar eso, ¿no? Que los contactos mínimos no se sancionan y que hay que sancionar lo grave, lo que tiene intensidad alta, ¿no? Es buscar esa unificación colectiva, que eso es lo complicado, porque son 20 árbitros que al final, aunque sean árbitros, siempre pues tienen interpretaciones a veces diferentes, ¿no?
Y aún así habrá polémica y por tanto tiraremos de nuestro barman de César Muñiz Fernández para analizarla.
Muy bien, y luego un poco también por el tema de los capitanes, que al final el tema del capitán, que ya se aplicó en la Eurocopa, que tuvo mucho éxito, que yo creo que viene muy bien, que al final...
Que sea el que se dirija al árbitro, sí.
Correcto, y cuando hay una situación importante explicar el motivo de la decisión, y luego incluso también el cuarto árbitro a los entrenadores, bueno, es una manera de relajar un poco, de que haya una comunicación, transparencia, eso lo veo bien, y no rodear al árbitro también, que queda muy feo muchas veces venir 5 o 6 futbolistas a rodear cuando al final no vas a conseguir nada, ¿no? Por lo tanto, está muy bien. Y luego también el tema del gol o no gol, cuando el balón entra en la portería, pasa los límites, a través del reloj del árbitro, el sistema DAG, pues también que lo puedan comunicar a través de auriculares, ¿no? Porque al final yo creo que es un poco lo más llamativo. Bueno, lo que estábamos demandando el año pasado, de que pasó algún partido, de que si el balón traspasó o no traspasó, ¿te acuerdas del Madrid Barcelona?
Sí, sí.
Pues con ese sistema, pues ahora ya es mucho más real y certero, y el árbitro a través del reloj y a través de los auriculares recibirá pues una confirmación directa de si el balón traspasó o no en la línea de meta, ¿no?
Por era lo tanto, algo que pedíamos, sí.
Exactamente, o sea que yo creo que eso es bueno para el fútbol, aunque ocurre muy pocas veces, pero bueno, si ocurre una vez o dos y se acierta, pues para ese equipo pues es lo importante, acertar, que al final es el objetivo de todo esto, ¿no?
Era algo necesario, como también el fuera de juego semiautomático. Pues César, ahora que se apliquen las normas y que aquí, bueno, cuando no se haga bien, lo comentemos. César, bueno, Muñiz Fernández, gracias como siempre, una temporada más, un abrazo.
Venga, nos vemos pronto, un abrazo fuerte.
Ya va empezando de nuevo el fútbol y sobre todo nuestra querida liga. Hoy mismo arranca la liga 24-25 y ya sabemos que a la hora de un partido es habitual cuestionar las decisiones del entrenador, que todos llevamos un técnico dentro. Por eso, para dar rienda suelta a tu faceta de manager futbolístico, en Ibermadrid puedes encontrar el juego de mesa Superclub y decidir el destino de tu propio equipo. Vamos, que si lo que te gusta es estar en familia jugando a juegos de mesa, solo tienes que entrar en www.ibermadrid.es y ahí encontrarás todo lo que puedas imaginar en juegos de mesa. Ojo, y si no lo tienen, te lo buscan y te lo envían a casa en tiempo récord. Y ahora, hasta el 31 de agosto incluido, usando el código IBERMARCAR, IBERMARCA R, IBERMARCAR, en compras superiores a 30 euros, te vas a beneficiar de un 6% de descuento en todos sus productos. Sí, 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 has escuchado bien. También es aplicable este descuento en productos que ya tienen un descuento anterior. Recuerda, entra en www.ibermadrid.es, usa el código IBERMARCAR, IBERMARCA R, y disfruta de un 6% de descuento en todos sus productos hasta el 31 de agosto en compras superiores a 30 euros. Ibermadrid.es, todo lo que necesitas a un solo clic. Lo que necesitamos es que rodee ya el balón en esta nueva temporada liguera. Será a las 7 de la tarde, desde las 6 y media en Marcador Liga, con el Athletic Club Getafe. Estoy primero con la actualidad azulona, Fran González. Hola, Fran, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Un Getafe que ayer avisó... va a ser complicada la temporada porque, en fin, ve Bordalás que le faltan cosas, le faltan mimbres, hay que rematar la plantilla. Ayer se inscribieron de repente a un porrón de jugadores y aún así va corto el técnico alicantino.
Sí, mira, ayer se inscribieron a dos fichajes, uno que estuvo cedido, que ahora es propiedad del Getafe, Diego Rico, el es de la Real Sociedad, otro que ha pasado por la cantera, Churi Urdin, como es Alex Sola, y desde esta mañana, Peter Federico, Crisanto Suche, Carlas Pérez y a priori el guardameta suplente Letáček. ¿Esto qué significa? Que ya están todos los fichajes de momento del Getafe inscritos. Y uno puede decir, pues a ver, el Getafe ha hecho 6 incorporaciones este verano. Aún así, Rafa, no le da. Han sido muy pocos los convocados, 18 futbolistas. Y teniendo en cuenta que Lleneda Conan probablemente hoy juegue su último partido con la Elástica Azulona y que Borja Mayoral es el único 9 del equipo y no ha viajado hoy, el Getafe necesita mínimo hacer 3-4 incorporaciones antes de que termine el mercado veraniego.
Pues a ver si lo consigue. Voy a ver si están preocupados los aficionados del Getafe. ¿Algo más del equipo de Bordalás?
Nada, Rafa, poca cosa. Que hoy se consideraría dentro del Sonazulón un milagro puntuar incluso en San Mamés. Se prevé que viajen cerca de los 50-100 aficionados a Bilbao y que el punto de encuentro que ha propuesto el Getafe Club de Fútbol, 5:45 en la puerta número 23 de San Mamés.
Gracias, Fran.
Un abrazo, Rafa, chao.
De Fran a Fran. Así se llama el portavoz de la Federación de Peñas del Getafe, Fran Iborra. Hola, Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
¿Cómo andas de preocupado, Fran, con el mercado que está haciendo de momento Getafe, aunque aún quedan días para medio arreglarlo?
Bueno, pues sí, quedan días. Sabemos que hasta el 31 de agosto hay posibilidades. De hecho, el año pasado, pues, el mismo Diego Rico, Greenwood y Oscar llegaron el último día. Pero es verdad que la situación era diferente. Teníamos, pues, mejor plantilla, más fondo de armario. Ahora que el fútbol con 5 cambios este año por el asunto de una posible conmoción cerebral y hasta un sexto, pues las plantillas tienen que ser largas y, bueno, pues estamos expectantes a ver si se encamina la plantilla en estas 2 semanas que quedan, porque, bueno, pues hay preocupación.
¿Y a qué aspira el Getafe con esa preocupación? Con lo hecho la temporada pasada, que se salvó mucho antes de seguramente lo previsto, porque Bordalás hace funcionar siempre a esta plantilla. ¿Hay que esperar a ver cómo arranca hoy mismo en San Mamés la cosa o qué crees que puede hacer el Getafe esta temporada? ¿Eres capaz de pronosticar lo que deseas? Lo sé. ¿Lo que va a pasar, Fran, o no?
Pues es complicado porque vamos a empezar los 3-4 primeras jornadas con un equipo muy diferente al que luego va a rodar la temporada, el grueso de la temporada, hasta mayo. Entonces es complicado. El club siempre apuesta porque, bueno, pues que teniendo un entrenador como Bordalás, que conoce el club, que lo hace funcionar, como dices tú, siempre al equipo, y con jugadores que quieren incorporar siempre para mirar hacia arriba, el club siempre ha dicho en los últimos años que estar peleando el descenso no es el objetivo y que estar en media tabla sin más, por así decir, y haciendo temporadas bastante planas tampoco es el objetivo. Entonces el club a medio y largo plazo quiere mirar arriba, pero desde luego con este frenazo de este verano por el momento no invita a pensar eso. Entonces, bueno, firmamos una temporada tranquila otra vez y seguir contando que la temporada número 20 se convierta en la 21 en primera y continuar ahí en la élite, porque de momento está la cosa complicada.
Pues lo vamos a ir hablando y comentando y lo vamos a ir viendo. Fran, gracias, un abrazo, suerte.
Gracias, un abrazo a vosotros.
Fran Iborra, portavoz de la Federación de Peñas del Getafe. Un Getafe que echa a andar en San Mamés. Vamos a repasar la última hora de los Leones, la última hora del Athletic. Alberto Santa Cruz, Bilbao, buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes. Sin porteros titulares el Athletic para hoy, pero bueno, con la ilusión de que los que salgan lo puedan hacer bien. Padilla en portería, Gorosabel por la parte derecha, De Marcos es baja. En el centro de la defensa jugarán Geray y Paredes. Vivian está en la convocatoria, aunque todavía con poco ritmo como para ser titular, parte izquierda para Yuri Berchiche, centro del campo Prados, que parece ser el más importante ahora mismo en esa zona central, posiblemente acompañado de Mikel Vesga, ya que no está Ruiz de Galarreta para ocupar esa plaza, también es baja. En la parte de ataque, parte izquierda para Berenguer, no jugará yo creo de inicio Nico Williams, aunque lleva bastantes más días que su compañero de selección Dani Vivian para poder participar incluso de inicio, pero yo creo que jugará a lo largo del choque, así que Berenguer por un lado y jugará con el hermano de Nico, con Iñaki Williams por la parte de derecha, Sancet en la media punta y la punta de ataque para Guruceta. Yaló, el otro de los fichajes con Gorosabel, no va a poder estar también por problemas físicos, así que así se presenta.
Uy, pues nos hemos quedado así como parados. Vamos a ver también cómo arranca este Athletic. Gracias, este Athletic Club de Bilbao de Ernesto Valverde. Gracias, Alberto Santa Cruz. Ojo a lo que dijo ayer el Chingurri, respecto a Nico Williams.
Yo no tengo nada que decir. El mercado está abierto. Tenemos jugadores, Nico entre ellos, que están bien aquí, que están contentos aquí. Pero claro, el mercado está abierto hasta el día 30 para que nosotros y todo el resto de los equipos intentemos mejorar nuestras plantillas. Nuestra intención es que cuando llegue el día 30 tener el mejor equipo que podamos. Supongo que el resto le ocurrirá lo mismo. Pero ya a Nico le veo muy bien.
Ayer publicado Luis Ferrojo, delegado de marca en Barcelona. Hola, Luis Fer, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Luego le pregunto a Segura por lo del padre Lamine Yamal, que ayer nos sobresaltó esa noticia de su apuñalamiento por lo deportivo de cara al estreno en Mestalla. Pero este asunto de Nico Williams, le vimos con el luciendo el dorsal que ha elegido, que era dado de Munien, el dorsal 10, que quiere hacer historia. Sin embargo, esto de Valverde, ¿el mercado está abierto? ¿Es un troleo que decía Beato antes en El Opinador? ¿O es que verdaderamente, tú decías ayer, todavía no tienen el no definitivo tajante del flamante campeón de Europa en Can Barça, Luis Fer?
el no no lo tienen. Están esperando una respuesta de Nico. El Barcelona va a esperar hasta el partido frente al Athletic de Bilbao, que es el 24 de este mes, y a partir de ahí, si no tiene respuesta, pues ya empezará a mover otra de las opciones que está buscando en el mercado. Saben que está muy difícil, que el Athletic está haciendo una gran presión, que el jugador no acaba de decidirse, y tampoco olvidemos que a día de hoy el Barcelona no tiene espacio en la masa salarial. Hemos visto que han fichado a Dani Olmo, pero de momento no está inscrito. Entonces, con este tiempo prudencial, el Barcelona va a intentar arreglar sus problemas administrativos para poder inscribir jugadores y a partir de ahí ver si Nico Williams se decide y acepta la oferta que tiene el Barça.
Pues esa es la información que maneja Luis Ferrojo, delegado de marca en Barcelona. Gracias, Luis, un abrazo.
Venga, otro para vosotros, hasta luego.
Hemos repasado este tema, también lo que es la previa del Athletic Club Getafe con el que se levanta el telón de esta liga en primera división, temporada 24-25. El otro partido es el Betis Girona. A las 9:30 de la noche, primero vamos con la última hora de los béticos. Juan Antonio Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. El Betis debuta esta noche en el Villamarín en Liga después de un verano complicado por la situación económica. Finalmente se ha podido solucionar el tema de las inscripciones. Todos los futbolistas disponibles se pueden contar para Manuel Pellegrini, que recordemos que no va a tener a Isco lesionado todavía desde la pasada temporada. En la convocatoria entran todos los disponibles más algunos canteranos y también van a debutar como titulares futbolistas que acaban de llegar como Diego Llorente en los centrales y Perrot, este lateral francés procedente de la Premier. Hay dudas en cuanto al 11, sobre todo en la parte ofensiva. En principio va a jugar Ruiz Silva bajo palos, Sabalí, Mar Bartra, Diego Llorente y Perrot en defensa. Por delante Johnny Cardoso junto a William Carballo. En la media punta estaría Fornals junto a Chimi Ávila y Fekir. Y arriba va a tener que decidir entre Juanmi y Aitor Rival. Aitor Rival es un lateral derecho reconvertido que podría hacer las labores de delantero. En cuanto al ambiente, no va a ser la mejor entrada porque estamos en un día importante en Sevilla festivo. Es la patrona, la Virgen de los Reyes, y hay mucha gente en la playa. A pesar de todo, seguro que el Villamarín luce con buen colorido y con ruido para el debut liguero de su equipo.
Gracias, Pinedita. Y el Girona, que Carlos Abad, buenas tardes.
Muy buenas. El Girona arranca la temporada esta noche en Sevilla ante el Betis después de una pretemporada, digamos que preocupante, ya no por los resultados, que también, sino por las sensaciones y por los inconvenientes o problemas que han ido surgiendo en las últimas semanas, y es que un virus atacó a 7-8 jugadores del equipo. Para el partido de hoy, solo Valeri, Sigankov y Manu Vallejo siguen tocados por ese virus. El resto ha viajado junto a Michel para afrontar esta primera jornada de liga. 7 caras nuevas en este Girona, más las que están por llegar, otras 4 o 5, tendrán la difícil tarea de hacer olvidar a Sabiño, Couto, Aleix García, Arden Dobik y compañía. En cuanto al 11, muchas dudas por ese virus que comentábamos, porque una cosa es viajar y la otra es estar al 100% para jugar, y porque jugadores como Miguel Gutiérrez o Abel Ruiz han llegado esta misma semana después de ganar el oro en París, y habrá que ver también cómo están. Saldremos de dudas esta noche cuando, una hora y media antes del partido más o menos, tengamos la alineación oficial.
Gracias, Carlos Abad. Y también estaremos, por supuesto, contándote cómo arranca la segunda división con ese primer partido a las 8:30 entre el Granada y el Albacete. Las 2, la 1 en Canarias. Enseguida abrimos la última hora de Directo Marca. Hasta las 3, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Marca es acuática, sumergible y waterproof.
Ya, Radio Marca sí, pero mi móvil no.
Uy, pues si así eso, mételo en arroz un par de días. A ver si así.
Ya, ¿y mientras qué?
Pues escucha Radio Marca en la radio, en la TDT o en el ordenador.
¿Y no me puedo bañar?
Sí, cuando hayas hecho la digestión. Radio Marca, este verano lo damos todo.
Y la próxima vez no te metas en el agua con el móvil, melón.
Oye, seguro que lo del arroz funciona, ¿no?
Yo qué sé.
La audiencia deportiva de los programas nocturnos de radio no se puede pelear.
Buenas noches y buenos goles.
O tal vez sí. Felipe del Campo llega a las noches deportivas de Radio Marca y lo hace con información, protagonistas, tertulias, entretenimiento y todo antes que ningún otro. De domingo a jueves de 11 a 1:30, buenas noches, buenos goles con Felipe del Campo. Radio Marca, este verano lo damos todo.
Buenas noches, buenos goles.
desconecta del trabajo, del atasco, de los madrugones y de la prisa. Desconecta de todo, menos de Radio Marca. Radio Marca. Este verano lo damos todo. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no?
¿Hola?
Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual, un baloncito.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con el DJ, precisamente, Julián Pereira en la parte técnica, controlando que esto suene así de bien. Y Pablo Herrero y Felipe Castañeda en la producción. ¿Qué tal, amigos, amigas, familia? Buenas tardes. 2:03, 1:03 en Canarias. Directo Marca, segunda y última hora hasta las 3 de la tarde en este jueves 15 de agosto, jueves festivo en toda España, Día de la Asunción. Fiesta también para el fútbol español, porque arranca una nueva temporada de Liga en primera y en segunda. Lo hace desde las 6:30 en Marcador Liga con Super López y Pablo López y Super Irra Raiz. Con Pablo y con Israel, con López y con Raiz, arranca Marcador Liga una nueva temporada en, ya digo, en la Liga eSports y la Liga Hypermotion, después de que ayer empezase la fiesta en el Real Madrid con ese primer título oficial que había en juego, la Supercopa. El Madrid se proclamó supercampeón en el estreno goleador de Mbappé. Kylian sentenció, asistido por el MVP Bellingham, después de que abriese la lata Fede Valverde, que heredaba el 8 de su ídolo, de Toni Kroos, que ha marcado una década de leyenda en el Real Madrid, y seguro que el club blanco le va a echar de menos, aunque ayer, sobre todo en la segunda parte, pues empezó a salir, ¿no? La primera muy atascado, el Real Madrid ante la Atalanta del equipo de Bérgamo, pero en la segunda empezaron a entenderse y a apretar, sobre todo se echó el equipo a la espalda el inglés Bellingham, y bueno, pues eso, vimos ese 2-0 y ese primer título de los 7 posibles que podría llegar a conquistar el Real Madrid, que va a disputar el primero, ya está en el zurrón merengue. Ahora te escucho en el 628-26-90-92, que estás opinando del título de la Supercopa Europa, de ese primer título para el Real Madrid, de Mbappé, de Bellingham, de todos ellos, pero también de lo que va a ser esta tarde el estreno de Liga en primera y segunda, una temporada más. Te recuerdo con quienes vamos a analizar la Supercopa y el estreno de Liga. En unos minutos será en el tiempo de opinión con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich, Manu Martín, Joan Prats y David Oyer.
Y el mercado sigue abierto, ¿eh? Al menos por unos días va a empezar la Liga. Va a haber 4 jornadas en las que todavía los equipos no van a cerrar ni mucho menos sus plantillas. Continúan las negociaciones para hacerse con los mejores fichajes, sí, aunque la Liga eche a andar ya. Si tú también quieres hacer un buen fichaje, acércate a cualquiera de los concesionarios que tiene ya móvil, porque este mes encima duplica los puntos azules en sus coches, y cada punto azul significa un descuentazo y un buen ahorro. Así que recuerda, busca el punto azul en cualquiera de sus concesionarios, de los concesionarios de ya móvil, y empieza a ahorrar mucho dinero. Sigue la pista del punto azul. Yo te sigo a ti la pista y tú a mí también, ¿verdad? Por ello estás participando en este programa con notas de audio en el 628-26-90-92. Es tu opinión y esta es la primera tanda.
Buenos días, Directo Marca. Al final, entonces, ¿cuánto va a cobrar Mbappé? Aparte de los 100 millones de prima de fichajes, que para la gente que se piense que ha venido gratis, es una desilusión. Bueno, lo que cobra. Sueldo mínimo, le sale a devolver Hacienda. En fin, no sabemos nada.
Buenos días, Sauquillo. ¿Cómo estamos aquí desde Tokio? Mi opinión sobre el Atlético de Madrid este año va a ser un poco, pues, oye, como todos los años. El Madrid lo veo bastante inalcanzable, el Barça un poco irregular, veremos a ver. Y bueno, ahí están los equipos vascos de siempre, Real Sociedad, Atlético y Bilbao. Y yo creo que el Atlético de Madrid, a ver si con estos fichajes que hemos hecho, puede hacer algo de oposición al Barça.
Pues vamos a ver, vamos a ver, porque esto echa ya a andar. Precisamente, quiero irme hasta la ciudad condal.
Puente Aéreo.
Estoy en Radio Marca Barcelona con Alejandro Segura, pendientes del estado del padre Lamine Yamal, que ayer fue apuñalado y por ahí empezamos, pero también de lo que va a ser el debut del nuevo Barça de Hansi Flick el sábado en Mestalla ante el Valencia. Alejandro Segura, Radio Marca en la Ciudad Condal, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues en Barcelona hoy las miradas puestas en temas extradeportivos, porque lo que sucedió con el padre de Lamine Yamal lógicamente está dando mucho que hablar. Está fuera de peligro el padre de Lamine. Los Mossos siguen investigando los hechos. Hay 4 detenidos ya por todo lo que está sucediendo, pero ahora lo más importante es que él se recupere bien y que los Mossos hagan su trabajo e investiguen todo lo sucedido. Si hablamos del ámbito deportivo, hay que recordar que el Barça juega el sábado su primer partido de liga. Lo va a hacer en Mestalla mañana a 12:30, primera rueda de prensa de Hansi Flick como entrenador del Barça, entrenamiento 9:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El Barça va con muchos futbolistas que están out por diferentes motivos, están fuera. Primero los lesionados: Araujo lesionado, Gavi lesionado, Frenkie lesionado, Pedri. Veremos cómo está el futbolista canario, está haciendo parte de los entrenamientos con el grupo, pero veremos si le da para entrar en la convocatoria para ir a Mestalla. Fermín López tampoco está, porque está de vacaciones después de Eurocopa y Juegos Olímpicos. Tiene que descansar un poco, en el Barça son conscientes, y está de vacaciones esta semana, volverá la semana que viene y estará para el segundo partido de liga contra el Athletic Club. Luego hay dudas con los futbolistas que deben ser inscritos. 2 de ellos son los más importantes: Íñigo Martínez y Dani Olmo. Íñigo Martínez es el clave para Hansi Flick. ¿Por qué? Porque no está Araujo, porque si Íñigo Martínez puede ser inscrito, seguramente Christensen pasaría al centro del campo, y está apretando Hansi Flick para que inscriban a Íñigo Martínez en la liga y que pueda jugar en Mestalla. Con Dani Olmo también, pero es verdad que Dani Olmo lleva 5 entrenamientos con el primer equipo del Barça. Así que con todo esto el Barça va a ir con muchos chavales a Valencia. El Barça sabe que no puede fallar en este inicio de liga, a la espera de que se vayan recuperando e incorporando todos los futbolistas. Y mañana a las 12:30 pues va a ser una rueda de prensa interesante de Hansi Flick, porque desde su presentación no escuchamos al técnico alemán.
Y que ya se llevó, gracias Alejandro, una primera pitada en el Gamper, después de esa derrota 0-3 ante el Mónaco. A ver si, bueno, le va bien al Barça, hombre, que queremos una liga competitiva, también la pelea por el título, que no sea un paseo militar, ni mucho menos del Real Madrid con ese refuerzo tan especial de Kylian Mbappé. A ver qué opinan los oyentes en el 628-26-90-92. Enseguida abriremos otra ventana para vuestra opinión, pero sobre todo a ver qué opina ella y ellos, porque los formamos ya.
El corrillo.
Saludo primero a María José Stalrich, como siempre. Aquí somos caballeros por encima de todo. Las damas primero. Hola, María José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos, amigos.
Bienvenida a una nueva temporada de corrillos. María José.
Qué ganas.
Bueno,
qué ganas,
hay mucha tela.
Ya, ¿eh?
Hay mucha tela de cortar y vamos a aprovechar.
Claro que sí.
John Prats, buenas tardes.
¿Qué pasa, Rafa? Una temporada más, un placer.
Una temporada más. Aquí Manu estamos. Martín, buenas tardes. Aquí
¿qué tal,
estamos también.
¿Cómo estáis? Y gracias por contar una temporada más.
Hombre, por favor, no, gracias a vosotros. Como le doy las gracias a David Oyer, hoy el cuarto contertulio en este tiempo de opinión, en el Corrillo 13 Televisión. Hola, David, buenas tardes.
Hola a todos, chicos. Es todo un honor estar una temporada más con vosotros.
Igualmente, igualmente. Bueno, la verdad es que os iba a preguntar por el comienzo de liga, ahora vamos con eso, pero hay que hacer claro la resaca por vuestra parte opinativa de lo que fue el primer título conquistado por el Real Madrid anoche en el Estadio Nacional de Varsovia, en ese 2-0 ante la Atalanta. Un resultado no es muy abultado, pero engañoso, porque fue en la segunda parte cuando consiguió Valverde romper la lata. Estuvo el equipo italiano bastante bien, y eso que tenía bajas importantes. El campeón, sorprendente campeón de la Europa League, porque le dio la sorpresa al bueno de Xavi Alonso en esa final ante el Bayer Leverkusen. Y eso sí, cuando Bellingham quiso, ¿verdad? Porque se echó el equipo a la espalda, a falta de Toni Kroos, Manu, el inglés, dijo: vamos a generar. Y vaya si generaron, ¿no? Con un Vinicius que estuvo muy bien y Mbappé que la que tuvo, bueno, no, a la segunda que tuvo así clara la metió para adentro.
Son muchas cosas las que se pueden analizar de un partido que queramos o no, no deja de ser de pretemporada. El Atalanta es un equipo inferior, pero es que el Real Madrid en la segunda parte sacó sus poderes. Sobre Toni Kroos, yo mantengo lo que vengo diciendo. Siempre se echa de menos al último que se ha ido. Creo que ayer Bellingham hizo, para mí, el mejor del partido, muy buen trabajo. Que el Atalanta lo puso difícil, sí, de esos equipos correosos, siempre inferiores, con los que se encuentra el Real Madrid constantemente en la Liga, equipos de la mitad de la tabla para abajo, que luego por individualidades o por desgaste del equipo rival, porque al Atalanta ayer no le daba para 90 minutos como hizo los primeros 45, pues al final el Real Madrid se impone, pero es que era muy clara la superioridad. La sensación que tengo es que se está yendo muy lejos por el hecho de haber ganado al Atalanta. Este Real Madrid es un equipo muy poderoso, es un equipo que va a dar mucho juego durante toda la temporada, que aspira a los 7 títulos, no tengo la menor duda, pero que vayamos paso a paso, que no deja de ser el primer partido o el primer título de la temporada, que luego pueden pasar muchas cosas y diferentes, buenas y malas. Por lo tanto, habría que frenar un poco la euforia, aun reconociendo el buen partido del Madrid, especialmente en la segunda parte.
Además, la película de ayer ya la vimos, ¿no? Un Real Madrid que de repente, cuando Mareajo aprieta el acelerador, pues es casi imparable, y si tiene más dinamita arriba de la que ya tenía la temporada pasada, que le dio como para ganar, entre otras cosas, Liga y Champions, pues no sé si decir aquello de apaga y vámonos. Hasta el Ritz.
Bueno, vamos a ver, es que es el favorito a todo porque es el vigente campeón de todo. ¿Cómo no lo va a ser de la Liga, por lo menos, y de la Champions? Claro, a ver, queda mucho trabajo por hacer, ¿eh? Yo ayer no vi un juego absolutamente bucólico del Madrid, queda mucho trabajo por hacer, pero las expectativas son muy buenas, porque cuando tú tienes muy buena materia prima, al final conseguir los objetivos de ese trabajo o resultados de ese trabajo es mucho más sencillo. A mí el que más me gustó de delante, evidentemente, fue, bueno, de delante, vamos, de todos los que llamados a liderar este nuevo Madrid, a mí fue Bellingham. Me parece que además asumiendo un rol que va a ser muy necesario en esta temporada. Creo que Mbappé se soltó bastante bien, pero le queda adquirir muchísimos automatismos todavía, y eso es una cuestión de tiempo. Creo que el Madrid tiene mucho recorrido todavía, va a mejorar mucho, pero que este año va a tener oposición, claro que va a tener oposición. Tiene un Barcelona con un equipo muy joven pero con mucha calidad, tiene un Atlético de Madrid muy bien reforzado, y luego en Europa vamos a ver qué es lo que pasa. Ayer quien cambió el signo del partido no es Vinicius, no es Mbappé, no, el que cambió el signo del partido ayer es Courtois. ¿Qué te quiere, o qué me dice a mí esto? ¿Qué mensaje me lanza esto? Pues la de este equipo sigue siendo muy, muy, muy sólida, y eso le convierte en un firme candidato a todo. Pero queda mucho trabajo por hacer, insisto, y al igual que le queda mucho trabajo hacer al Madrid, le queda mucho trabajo hacer también a los que le van a opositar, ¿no? A todos esos trofeos a los que aspira. Vamos a ver quién evoluciona mejor.
De lo que fue el dibujo y de lo que fueron los roles, Joana, ¿a ti qué te pareció el primer once de Ancelotti y cómo dispuso, sobre todo, de centro del campo para adelante a su equipo?
Sí, eso me llama la atención, porque es verdad que en otras épocas en el Madrid han salido jugadores clave y se ha sabido, parecía un drama, ¿no?, cuando se habían perdido según qué nombres en los últimos años, y es, yo creo que es una de las mejores virtudes del Madrid de los últimos tiempos, y especialmente de Ancelotti en ese tramo final, que es saber convertir o pedir a jugadores que estaban ya en esa plantilla, dar un plus, ¿no? Y yo quiero ver, a ver, a partir de aquí, cuál es el jugador que en el centro del campo especialmente da ese paso adelante. Yo sí que me fijé sobre esos roles de los que hablas, que por ejemplo Bellingham ayer, para mí, que fue claramente el mejor del partido y completamente decisivo en la segunda parte, da la sensación que va a ser un poco el guía, el que va a tener un poco el tempo, esa función no tan atrasado que tenía Toni Kroos, pero creo que ahí Bellingham va a dar un paso al frente, y después algunos de los jugadores más retrasados vamos a ver si le puede pedir más. Está claro que en ataque utilizan 4-3-3 y en defensa un 4-4-2, lo reconoció en rueda de prensa, y el Madrid en líneas generales yo creo que es un equipo ahora mismo a nivel de pegada, no hay ningún equipo que se le acerque. Creo que el potencial es auténticamente espectacular. Solamente hacía falta ver el banquillo, las opciones que tenía Ancelotti, si hubieran sido necesarias. Bueno, es verdad que es el favorito a todo. Yo creo que también en Europa a día de hoy hay mucha diferencia, pero es cierto que las temporadas son largas, que esa baja de Toni Kroos se tiene que saber gestionar muy bien, y que, bueno, esto solo acaba de empezar y nunca sabes a lo que te vas a exponer. El año pasado las lesiones al principio de temporada nos hicieron pensar que al Madrid se le podía hacer larga, y fijaos qué reacción tuvo y cómo llevó la temporada hasta una de las mejores temporadas de su historia. Veremos, de momento la puesta en escena yo creo que es más que notable.
¿A ti qué te pareció esa puesta en escena oficial ayer del nuevo Real Madrid?
Bueno, con muchas dudas en la primera parte, sobre todo en la salida de balón, ¿no? Ahí yo sí que eché de menos a Toni Kroos, que va a ser claramente insustituible, aunque sí parece que Ancelotti le ha encargado a Bellingham esa labor un poco más de organizar el centro del campo, no de bajar a recibir tan atrás como recibía Kroos, y no de distribuir quizá el juego como lo hacía el alemán, pero sí que va a tener esa labor de organizar al equipo en el centro del campo. Me pareció en la primera parte un juego bastante pobre, donde el Madrid solo sacaba el balón gracias a los balonazos desde la portería de Courtois. No había casi tránsito por el centro del campo, y en la segunda parte se vio un Real Madrid mucho mejor, que ya había salvado un poste en contra en la primera parte, a un Madrid muy solvente, el Madrid de las finales, donde domina las áreas, tanto Courtois atrás que para la que tiene que parar en el momento decisivo, como luego con toda la pegada y la magia que tiene el Real Madrid arriba. Si ya la tenía el año pasado, imaginaos este año con Mbappé. Pero a mí me cuesta creer que Ancelotti vaya a mantener el esquema que vimos ayer en todos los partidos. Yo creo que los tres delanteros no van a ser una constante durante la temporada, porque ayer eché en falta quizá un cuarto centrocampista, que tampoco es centrocampista en sí, porque yo lo que en un momento vi que necesitaba el Madrid era quizá sustituir a Rodrigo y sacar a Arda Güler o a Brahim, que también son hombres muy ofensivos, pero que también te pueden realizar un trabajo de caer un poco atrás al centro del campo, ayudar
a la construcción
del juego.
Lo hizo, le sacó, pero ya en los minutos un poco de...
Sí, pero los minutos basura, finales, sí. Como siempre suele hacer Ancelotti, que apura los cambios siempre hasta el final, no nos dio tiempo a ver un cambio de sistema propiamente dicho. Yo creo que muchos partidos sí que va a jugar Tchouaméni o Camavinga cuando se recupere, Valverde y Bellingham con esa clara disposición ofensiva y llegada al área contraria que tienen, pero creo que vamos a ver mucho a Brahim y a Arda Güler en detrimento de Rodrigo, y que el ataque quede solo para Vinicius y Mbappé.
¿Qué os pareció precisamente el primer partido oficial de Mbappé con la camiseta del Real Madrid? Luego, en el micrófono de Ricardo Sierra, Movistar Plus, le pidió Ricardo, le quiso sacar una cifra de goles, le mencionó 50, así por precio una cifra, y no dijo que no, ¿eh? Ostalrich, si se lo propone, creo que la temporada pasada se quedó en 42, 43 goles, o sea que no es una, no sé, no, tampoco sería una cosa muy, 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 muy extraña, ¿no?
A mí me parece bien que sea prudente, que no quiera aventurarse y que no quiera dar una cifra, pero, a ver, estás en el Madrid y has venido a dar ese salto de calidad. Con todo lo que tiene el Madrid del centro del campo para adelante, con todo lo que tiene como propuesta ofensiva, no me digas que no vas a llegar a los 50 goles. Es que te tienes que quedar en números prácticamente de Cristiano Ronaldo. O sea, que porque es que además tiene calidad para hacerlo y es un tipo que, además de otras muchas cualidades, lo que sí que tiene es que se le caen los goles de los bolsillos. O sea, que entiendo que él sea, pues eso, contenido a la hora de querer cifrar su objetivo, pero yo sí que le veo más. Es que este Madrid, este Madrid lo que tienen precisamente son muchas cosas, ¿eh? Pero sobre todo en lo que cambia este año es en la propuesta ofensiva.
Uh-huh. Manu, ¿cómo viste a Mbappé?
Es que yo sigo pensando que llegar a 50 goles los llega Cristiano Ronaldo, los llega Messi cuando todo el equipo juega para él. Pero que haga 50 goles solo Mbappé en este Real Madrid es quitarle goles a Vinicius, es quitarle goles a Bellingham, es quitarle goles a Rodrigo, es quitarle goles a muchos jugadores. Por lo tanto, yo creo que es difícil, desde mi punto de vista, yo lo dije el día de la presentación, que sin duda es el referente, el mejor jugador que tiene el Real Madrid. A mí me encanta, o sea, me vuelve loco ya en el Paris Saint-Germain, incluso antes en el Mónaco. Pero cuando se le ponen esas cifras, muchas veces es pensando en lo que hacían Cristiano Ronaldo y Messi. Pero es que jugaban prácticamente solos, o el equipo jugaba para ellos. Acordaros, Benzema no marcaba goles cuando estaba Cristiano, y cuando desapareció Cristiano empezó a marcar goles. Ahora la situación es más bien distinta. Y luego hay otro aspecto. Está claro que este año va a haber muchos, muchos partidos. Ya se sabe, si el Madrid gana el septete pueden llegar hasta 70, 80 partidos, creo que es la cifra.
72. Más,
vale,
luego los de selecciones.
¿Pero tú crees que los va a jugar todos Mbappé? ¿Tú crees que los va a jugar todos Vinicius? Claro. Entonces, a mí me parece que en el fútbol actual, y sobre todo en el de los últimos años y cómo está configurado el Real Madrid, es difícil llegar a esos goles. Y antes quería comentar dos cosas. Se habla de la primera parte del Real Madrid. El rival también juega. Y ayer el Atalanta fue de esos equipos incómodos. Y de lo que se le echa de menos a Kroos, Yo creo que se le echa de menos en el balón parado. En el resto, nadie le echaba de menos el año pasado cuando Ancelotti le dejaba todas las primeras partes en el banquillo o le turnaba con Modric, jugaba uno una primera parte, otro jugaba una
segunda.
Sí,
pero fue al principio, que luego no se cayó del once ni un partido, ¿eh?
Pero había momentos en los que tiraba de cross. Cuando el partido necesitaba pausa, tiraba de cross. Pero además es que lo pedía el equipo. O sea, que esto era así, claro, ¿no? Y entonces siempre estaba ahí, quiero decir que... Y este año es una opción que no tienes, ¿eh?
Decías, Manu, para acabar, que quería también hablar Joan.
Sí, no, es lo que quería decir, nada más.
Ah, vale. Prats.
Sí, sobre esto que dice Manu me parece es muy interesante lo de los 50 goles, porque yo recuerdo que las dos temporadas más goleadoras de Messi fueron precisamente, no fueron las mejores, digamos, a nivel colectivo. En cambio, cuando Messi repartía más los registros goleadores, estamos hablando de, para mí, el mejor de la historia, fijaos que el Barça como colectivo funcionaba. Es verdad que yo...
Con Neymar y Suárez, ¿no?
Con Neymar y Suárez, sí, correcto. Yo tengo muy presente aquel tridente ahora con este Madrid, con Vinicius, con Mbappé, con Rodrigo y con tanta capacidad ofensiva. Incluso te diría, entenderme lo que voy a decir ahora.
Me llaman ya la BMW, Bellingham,
sí, ya,
Mbappé,
algo leído por ahí. Algo leído por ahí también. Lo que voy a decir ahora, entenderme, ¿eh? Quizás es hasta una buena noticia que no llega a 50 goles y que los goles queden más repartidos entre toda la delantera. Porque además yo creo que sería de buen entrenador, que Ancelotti lo es, ya sabéis que a mí me gusta personalmente mucho, repartir muchos minutos entre todo el potencial que tienes en la plantilla, que haya mucha competitividad. Eso sería inteligente, y precisamente las temporadas, como decía Manu, que creo que es muy interesante lo que comentaba, son muy largas, y realmente lo importante para este tipo de equipos es llegar bien en la parte final, donde el Madrid sabe jugar ahí perfectamente de maravilla y decide los títulos normalmente, y últimamente, pese a que me pese, ganando. Yo creo que Mbappé además lo vi muy generoso. Y esto también es importante, cuando llega una estrella, un equipo ya hecho, ganador, que entre con esa generosidad, que no quiera que el equipo juegue para él. Él fue ayer muy generoso en todos sus movimientos, acoplándose muy bien, jugando muy bien, combinando con Bellingham, con Vinicius. Insisto, yo creo que el madridismo puede estar contento.
Bueno, voy a escuchar, ayer creo que también quiere meter cuchara y escucha a los siguientes una nueva tanda en el 628-26-90-92. David.
Solamente una cosita que sí que me llamó la atención ayer era que es verdad que Mbappé desde el primer balón que tocó buscaba constantemente a Vinicius, como queriendo establecer una pareja o su nexo de unión dentro del campo desde el primer balón que tocó. Y eso me parece que va, por supuesto... que va a ser una cosa muy buena para el Real Madrid, porque estoy de acuerdo con Manu en que llegar a 50 goles es muy difícil, porque Mbappé va a marcar muchos goles, pero también va a haber muchas asistencias de Mbappé a Vinicius, a Bellingham, a Rodrigo. Va a haber muchos minutos para Arda Güler y para Brahim, insisto, que han demostrado que también tienen gol. O sea que es verdad, como decía María José, que si en algún sitio, en algún equipo, tú puedes llegar a 50 goles, es en el Real Madrid, porque va a llegar mucho a la portería rival. Pero si en algún sitio o en algún equipo los goles van a estar repartidos, también es en el Real Madrid, porque todo el mundo puede hacer gol.
Por cierto, ayer nos lo preguntó Felipe del Campo antes del estreno de la Liga esta tarde a las 7 en San Mamés, con el primer partido de esta Liga en Primera División 24-25, el Athletic-Getafe, luego a las 9 y media Betis-Girona, un Girona, por cierto, que acaba de anunciar el fichaje de Bojan Miovski. Está el mercado súper abierto, como que está ahí el asunto de las inscripciones, como estará, si queréis lo comentamos. Pero se lo he preguntado a los oyentes, yo lo voy a preguntar a vosotros. Ahora abro otra vez la ventana a la participación de los oyentes, la ventana de este estudio, Juan Manuel Gonzalo. De los 7 posibles, ha caído uno, ¿cuánto creéis que va a conseguir el Real Madrid? Esto es andando y viendo y piano piano, lo decía la propia María José Stalrich, que esto luego puede pasar cualquier cosa y a lo mejor el Real Madrid no tiene el éxito que se le presupone, ¿no? Con sobre todo el refuerzo de Mbappé, ya un equipo bien armado que hizo Liga Champions la temporada pasada, pues a uno se piensa que los 7 de calle. No os voy a preguntar cuáles, pero de 7, ¿cuántos crees que consigue Marejo el Madrid esta temporada? Que se lo he preguntado a los siguientes y ahora le voy a escuchar.
Es que es un poco...
Tú mójate, que luego lo borramos esto, no sí, te preocupes.
No, si no se trata de eso, o sea, yo a mí no me preocupa, no, soy comprometida, quiero decir, no me no es eso lo que me preocupa. Es que no he visto al resto de los equipos, o sea, es que para mí la pretemporada no es como van a empezar a jugar a partir de esta semana, ni muchísimo menos. Es que la mayoría de las plantillas están todavía por completarse. Es que dar ahora una cifra, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? La mitad más uno, pues venga, la mitad más uno. pues venga, pues 5. Pero que es absurdo, o sea, me parece un poquito absurdo porque, con todos los respetos, o sea, es que no sé hasta dónde, o sea, no sé lo que me ofrece el resto de candidatos, ¿no? Porque es ni yo ni nadie, creo, porque no los estamos viendo.
Pues cuidado a lo que os voy a preguntar a continuación, después de escuchar a los oyentes, que me lo preguntó ayer Felipe del Campo, y eso sí que es un vaticinio sin ver todavía ningún equipo, vaticinio puro y duro. El hombre propone y luego la pelotita dispone, ¿no? Pero os voy a preguntar, ir apuntando, para que no os pille luego de sorpresa. El MVP de la liga, el mejor fichaje, la decepción, la revelación, el Pichichi, el Zamora, el campeón de la Champions, el primer entrenador despedido, ¿qué equipos descienden y qué tres equipos ascienden a primera? Luego, para rematar la tertulia, así que ir pensando ahí vuestra quiniela. Y esto, siguiendo la argumentación de María José, pues es verdad que sin todavía rodar el balón es muy difícil. Pero esto hay que tirarse a la piscina, el mundo está lleno de valientes y también de cobardes. En este caso os pido valentía. En esa porrita rápida de respecto a los títulos, Manu, 7 de 7, ¿cuántos?
Si es que lo ha dicho todo María José, si es que no sabemos cómo están los demás y no sabemos cómo van a estar, que luego creo que lo vamos a hablar. A mí esto del mercado de fichajes me parece hasta adulterar la
vamos
competición.
A hablarlo unos empiezan de una a manera vuelta y otros de la tanda de WhatsApp. Pero mójate, que yo como, lo borro, hombre, que lo borro después.
No lo borres. Si esto es muy divertido cuando se escucha a final de temporada. Yo creo que 4.
4. No tengo tiempo para que me lo argumentéis el resto, lo siento. Oyer, ¿tu apuesta?
Yo digo 5.
¿Y Prats?
3.
3. Desde Barcelona han ido cayendo ahí los títulos por el camino.
Exacto, lo hemos perdido.
Sí, las expectativas y las perspectivas del bueno de Joan Prats. Bueno, a ver lo siguiente, lo que piensan. 628-26-90-92.
Mi opinión es que el Atlético de Madrid va a ser está siendo un gran equipo y creo que este año se va a quedar segundo. Va a pasar seguro al Barcelona. Real Madrid no. Real Madrid tiene un equipazo este año y creo que poca gente va a poder enfrentarse con él y salir victorioso. Pero Atlético Madrid seguro que se queda segundo. Venga, Radio Marca.
Buenas tardes, Radio Marca. Pues un par de puntualizaciones. En cuanto al tema de inscribir jugadores, yo como bético, veo que esto es un cachondeo, ¿no? Que al final, equipos que durante muchísimos años debían, por ejemplo, muchísimo más que el Betis, no tenían problemas para inscribir y ahora de repente el Betis sí. ¿Qué pasa? Que estando el Barça como está, que hace lo que le da la gana, pues claro, los otros equipos dicen yo no soy tonto, yo también inscribo. Y al final es todo un cachondeo, ¿no? Creo que te va con esta gestión, le está haciendo muchísimo daño a la liga y no hay visos de que esto se pueda solucionar.
Buenas tardes, Radio Marca, Tony de Valencia. Solo decirle a mi tocayo Antonio que el Madrid es el máximo favorito, como todo, como siempre, como toda la vida. Y puede tener muchas lesiones, el año pasado las tuvo. Lo que pasa es que los atléticos no se dan cuenta que Simeone puede tener buenos jugadores, pero los buenos jugadores se van.
Seguid opinando con notas de audio que nos enviéis al 628-26-90-92. Son las 2:30, 1:30 en Canarias. Lo medio comentaba Manu Martín y era un asunto antes de que seguro que estáis ahí pensando, ¿eh? La porrita que os he planteado, la quiniela, los vaticinios que voy a pedir para rematar este corrillo antes de que ruede el balón en San Mamés. Pero lo comentaba antes Manu Martín de pasada, el asunto de las inscripciones, el asunto de los mercados abiertos durante las cuatro primeras jornadas de Liga. Es un sin Dios, pero sigue siendo así temporada tras temporada, Martín. No hay ganas de solucionarlo. Decía Antonio Sanz que él dejaba el mercado abierto con normas para evitar que los grandes se comiesen a los pequeños, pero lo dejaba abierto todo el año. ¿Tú qué piensas, Manu?
Yo le he estado escuchando a Antonio y casi siempre estoy de acuerdo con él y en esto no estoy de acuerdo con él. Yo lo cerraba a las 12 de la noche del día anterior que empezara la liga, es decir,
pero en las 5 grandes ligas al menos, ¿no? Incluso en el fútbol árabe, que luego llegan en Navidad con en enero con las rebajas, con el pastizal, sí. Y se llevan futbolistas importantes.
Lo que tú quieras, pero una liga no puede empezar sin el mercado cerrado. Y luego sí, abre un mes de enero, pero ya está. ¿Qué diferencia hay entre eso que llaman adulterar la competición, cuando un equipo se deja ir a final de temporada y los cuatro últimos partidos, porque ya no tiene ni para arriba ni para abajo, se enfrenta a rivales que se están jugando por arriba y por abajo, unos Europas y otros el descenso?
con lo que le puede suceder ahora mismo a equipos que durante tres jornadas no van a tener las plantillas definidas. Hoy se da por hecho que el Getafe va a Bilbao, lo escuchábamos antes, que va a ser muy difícil que puntúe en Bilbao. Bueno, pues el Athletic se va a encontrar con un Getafe con un mermado donde va a conseguir tres puntos. Y luego cualquier equipo que luche, estoy inventándome la situación, sí. Cualquier equipo que luche frente al Atleti por estar en Europa y tenga que jugar contra el Getafe en el mes de octubre, con un Getafe ya totalmente organizado y con todos los fichajes hechos, lo va a tener más difícil que el Atleti esta noche. Eso no es lo mismo que a final de temporada. No es, entre comillas, adulterar la competición. A mí me parece muy feo esto que está sucediendo desde hace ya muchos años. Y es que, para empezar, la Liga no debería empezar tan pronto. Entiendo las razones por las que empieza. Pero que empiece ya con las plantillas definidas. No es normal esto que está sucediendo.
No es muy normal, no. Hasta el Ritz. Nos quejamos todas las temporadas en verano. Nos quejamos de que esto sea así y sigue siendo así. O sea que...
Ya entiendo a Antonio, ¿eh? Antonio quiere trabajar todo el año. Pero claro que es muy atractivo que el mercado se mueva todo el año, pero no tiene mucho sentido en el plano deportivo, ¿no? O sea, tú tienes que saber a qué atenerte, los entrenadores tienen que trabajar con sus jugadores y con sus plantillas lo más completa que pueda ser, y porque realmente es que estas primeras fechas de la temporada son muy importantes y tienes que saber a qué atenerte. Esta inseguridad durante las, y además unificar criterios respecto a las cinco grandes ligas, efectivamente, porque es que si no partes de desventaja, con desventaja, y es que ya bastantes dificultades vas teniendo a lo largo del año como para, ¿sabes?, como para encima añadirte por tu propio sistema dificultades adicionales y que serían perfectamente soslayables.
¿John?
A ver, más que los plazos, puedo estar más o menos de acuerdo con lo que dice María José y Manu, de cerrar o no el mercado y que empiece sin estar cerrado, ¿no? Y que pueda adulterar esas primeras jornadas, etcétera. Que es verdad que en otras competiciones pasa, está más normalizado y quizá no haya esa percepción. Pero bueno, sin entrar en detalles sobre ello, yo donde pondría más el foco es especialmente en esa sensación de los últimos años respecto a las normas de la liga de inscripción, no inscripción, margen salarial, fair play, etcétera. Yo no soy técnico sobre el tema, he preguntado sobre ello y a día de hoy me sigue costando entender los baremos por los que se rigen. Y yo creo que una competición que para su aficionado en sí, al fin y al cabo es el cliente, le es complicada de entender, en este caso la competición o las reglas, muchas veces la competición es un galimatías para el aficionado, creo que algo se está haciendo mal. Yo no digo que evidentemente todo el mundo puede tener las normas que sean, saltarse los límites, no. Pero sí que creo que el sistema debería ser más entendible. Yo, desde la distancia, entiendo el sistema de los límites salariales de la NBA, por ponerte un ejemplo. En cambio, no entiendo el de la Liga. Yo creo que esto no ayuda para nada a la propia competición y así estamos. Seguimos un año más con los problemas de las inscripciones, sin saber realmente quién va a poder ser inscrito, quién no, y creo que no ayuda en nada.
Y Oyer...
Sí, a mí también me cuesta, será porque soy de letras y no soy de números, pero a mí me cuesta también muchísimo entender lo de los límites salariales, la regla 1-1, la regla 1-4, quién puede fichar, quién no. Entiendo que a los aficionados, si a nosotros que nos dedicamos a esto y somos los encargados de explicarlo, nos cuesta entenderlo, entiendo que a los aficionados también les cueste muchísimo, les frustre y que vean agravios comparativos cuando ven que el Betis tiene que vender a Alex Moreno por 10 millones y a Canales por 14 o a Yoce ahora, que nunca puede retener a jugadores que se supone que son imprescindibles y sin embargo el Barcelona el año pasado vendió 4 veces el 60% de Barça Studios y pudo fichar a quien fichó. Pues yo entiendo la frustración. Entiendo que Tebas haya querido poner ciertos límites a la hora de que los clubes se endeuden, pero también entiendo que le interesa a Tebas que los grandes clubes sean competitivos y que la liga sea competitiva y que haya emoción hasta el final. Entonces, ¿dónde está el término medio? Pues no lo sé. Yo es que la verdad es que no sé cuál puede ser la solución. Porque si todos tienen las mismas normas, se corre el riesgo de que la liga no tenga emoción y si no, pues surgen los agravios comparativos y se enfada la gente. Normal.
Bueno, quiero hablar antes de cerrar el corrillo preguntándoos vuestros pronósticos en esas categorías que os he mencionado. Seguro que ya le estoy dando vueltas al coco y os prometo que borramos después el copión. Yo lo que le pedí ayer era del campo, porque seguro que no acerté o no voy a acertar ninguno de mis pronósticos. Pero...
Pero hemos hablado antes de Mbappé, de este nuevo Real Madrid y del reto de los 50 goles que le marcaba ahí Ricardo Sierre, que no rechazaba el francés, la nueva estrella del equipo blanco. La cosa va de nueves porque hoy se ha presentado María José Sorloz, el 9 del Atlético de Madrid para esta temporada. Ayer se presentó a Lenormand, faltaría la presentación de Julián Álvarez y si llega alguno más, y salidas que tiene que haber para que este Atlético abroche lo que está parece. Armando, que es un buen equipo, hay que esperar al cierre del mercado, por supuesto, porque va a haber alguna venta y está el asunto de Joao Félix, que le quieren dar salida pues como sea, y el bueno de Gallagher, que se tuvo que volver a Londres compuesto y sin fichaje porque el Chelsea, el equipo de procedencia, cerró o se echó para atrás el asunto, la carpeta de Samu Morion. Pero lo de Sorloz, ha dicho, se lo contaba antes a Antonio Santamén, ha dicho que él, desde que llegó a España, es noruego, es el primer noruego que va a vestir la camiseta del Atlético de Madrid, quería marcar muchos goles para algún día jugar a las órdenes de Simeone, jugar en el Atlético de Madrid. Estuvo en la Real Sociedad la temporada pasada, en el Villarreal. A este chico se le caen los goles, hizo un temporadón junto con Dovic la temporada pasada. El objetivo era Dovic, pero eligió la Roma. Ostalrich, ¿qué esperar del noruego portando el 9 en la espalda y al lado de Julián Álvarez y Griezmann en el ataque colchonero, Marejo?
Pues mira, espero mucho porque creo que tiene lo fundamental, que es ganas de triunfar en este equipo. Es decir, el Atlético de Madrid, con declaraciones como las de Sorloz, lo que queda claro, o por lo menos a mí me queda claro, es que ha dejado de ser, que ya lo dejó hace mucho, un equipo puente para ser un equipo objetivo, ¿no? O un equipo destino. Y a mí eso me parece que es una condición innegociable para cualquier jugador que quiera ir, no al Atleti, a cualquier club, querer triunfar en ese club. Querer utilizar ese club para hacerte más grande. Y a mí me parece que Sorloz, que ya es grande, porque la temporada pasada es que la solventó con 23 tantos, es decir, que al final es una cifra nada desdeñable. Y con el frente de ataque que tiene el Atlético de Madrid puede acrecentar todavía más estos números, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que lo más importante que tiene que tener son esas ganas que ha demostrado que tiene y por lo tanto yo le auguro muy buen futuro. A mí me parece que es un fichajazo, un muy buen fichaje. No es un fichaje de marketing como pueda ser el de Julián, pero es un fichaje muy práctico y un delantero muy completo, pero muy completo y que le va de maravilla a Simeone.
¿Qué opináis el resto, Manu?
Quiero añadir una cosa a lo que ha dicho María José, totalmente de acuerdo con ella, pero en cuanto a la declaración que ha hecho hoy en la presentación, es el nuevo Morata. ¿Os acordáis cuando Morata decía en
Tribunero,
en el Madrid, en el Chelsea, en el Atlético de Madrid, en la Juve, en el Milan, tal?
Tribunero,
me,
¿no?
O sea, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho María José, es un fichajazo, me parece que el Atlético de Madrid ha fichado muy bien este verano por mucha, como decía Cerezo, ¿no? A pesar de las críticas de que lo ha hecho, lo ha dilatado un poco en el tiempo. Pero le ha sobrado eso a Sorloz, me vais a perdonar, pero me parece una sobrada lo de yo marcaba goles para jugar en el Atlético de Madrid. Y si te llama el Madrid, ¿dónde vas?
Se ha querido ganar ahí un poquito a la parroquia, Prats, ¿no?
Qué clásico esto, de las declaraciones que da bien de los futbolistas y que a mí tampoco me gusta. Y cómo me gusta cuando un jugador se sale de la norma, ¿no? Y nos deja alguna declaración realmente sincera y cómo ayuda incluso, creo, al fútbol. Dicho esto, a mí Sorloz me parece un gran jugador, estoy de acuerdo con lo que decís. Sí, dime, Marijo, ¿qué decías?
Entonces no le considero sincero. ¿No crees que realmente alguien pueda tener un objetivo más allá de jugar en el Barcelona o en el Madrid?
Sí, por supuesto, pero me cuesta creer que Sorloz, desde donde viene su gran sueño, fuera a fichar por el Atlético. Me cuesta creerlo, me cuesta creerlo, no sé, no, es una opinión personal, ¿eh? No,
hay que indagar, a lo mejor de pequeño era socio de una peña del Atlético de Madrid en Noruega.
Sí, sí. No es nada en contra del Atlético de Madrid, todo lo contrario.
O a lo mejor el predicamento de tener un entrenador como Simeone, hay muchísimos jugadores que lo que quieren es entrenar con un entrenador determinado.
Estupendo. Bueno, dicho esto, me parece un gran delantero y creo que sí que es verdad que es un delantero además que cumple muchas funciones dentro del terreno de juego. Yo creo que para Simeone le va a ir fantásticamente bien. El Atlético se ha reforzado muy bien este verano. Los tres fichajes que ha hecho de momento creo que son buenísimos y van a dar un salto a una plantilla que lo necesitaba esta temporada y a partir de aquí creo que además da un plus a la propia competitividad en la lucha por el título.
Delantero, porque el Atlético de Madrid con Sorloz mejora a Memphis y a Morata, no solo de cara a gol, porque Sorloz te ofrece muchísimo más juego, aparte de marcar goles, baja balones de espalda, distribuye bien a banda y luego remata, como ya hemos visto en estas dos últimas temporadas en España. Creo que mejora él solo a los dos que se han ido. y si consigue hacer una buena dupla con Julián Álvarez, que también es un experto no solamente en marcar, sino en asistir y en jugar entre líneas, yo creo que el Atlético de Madrid junto a Griezmann tiene ahí un tridente de oro que les va a dar muchísimos goles esta temporada. Y en cuanto a lo de jugar en Atlético de Madrid o no, él, ¿qué ha dicho exactamente? ¿Que marcaba goles para jugar en el Atlético o para ser entrenado por Simeone?
No, no, ha dicho cuando vine a España esperaba marcar suficientes goles para poder jugar en el Atlético.
Ah, en el Atlético. Uh-huh. Pues yo, sin tener nada en contra del Atlético de Madrid, tampoco le veo del todo sincero.
Lo veremos a ver, ¿eh? Porque yo creo, yo fíjate que creo que se va... Yo lo di como, no quiero daros pistas, ¿eh? Porque voy ya con la encuesta, pero yo lo di ayer en esa encuesta que nos hizo Felipe de Campo como la revelación, Sorloth, el fichaje revelación, esta liga. Os tengo que ir despidiendo, pero no os vais a escapar. Así que yo sé que está el Rich, lo ha dejado claro en el primer pronóstico que le he pedido, no es amiga de ello, porque todavía no ha rodado el balón, lo hace esta tarde el primer partido en San Mamés a las 7 en ese Athletic Getafe, y arrancará esta liga y después 24-25, pero a ver, vamos a hacerlo ahí lo más dinámico posible. ¿Os está el Rich preparada?
Venga.
MVP de la liga, ¿quién va a ser?
Mbappé.
Mejor fichaje.
Julián.
Decepción.
Decepción. Enrique.
Revelación.
Revelación. Podemos considerar, pues yo qué sé, Pau Víctor, Fermín. No sé, es que Fermín, llamarle revelación, no sé, pero creo que va a ir a más. Un jugador de los que va a ir a más.
Pichichi.
Mbappé.
Zamora.
Courtois.
Campeón de Liga.
El Atlético de Madrid.
¿Campeón de la Champions?
El Real Madrid.
Vamos con lo que es menos bonito. ¿Quién va a ser el primer entrenador despedido?
Sí. Carrión.
Que se va a estrenar al frente del banquillo de la Unión Deportiva de Las Palmas. ¿Qué tres equipos descienden a segunda?
Pues mira, o le mejoran mucho las cosas a Bordalás, o el Getafe va a ser un firme candidato, porque entre otras cosas es que la plantilla en estos momentos está como está. No sé, yo qué sé, pues el Celta, por ejemplo, el Celta y quizás Las Palmas.
Ha mencionado el Celta, es noticia, el Leganés ha anunciado el fichaje de Renato Tapia, el que fuera precisamente jugador del Celta de Vigo. ¿Y qué tres equipos ascienden de segunda a primera esta temporada?
¿Qué tres equipos no ascienden?
Ascienden, de segunda a primera.
Ascienden. Pues no sé cómo están el tema de las plantillas en la segunda, la verdad. No me ha dado tiempo a
pensar. Creo que de los 22, 18 han estado en primera división. O sea que es una liga hypermotion apasionante.
Y el año pasado estuvo ahí la cosa muy muy interesante, ¿eh? Los playoffs fueron alucinantes. No lo sé, es que no te puedo decir, no, paso palabra.
Paso palabra. Como si no va a quedar esto muy muy largo, voy a hacer solo los de primera, y los jugadores y demás y los equipos.
El de segunda, que yo te digo quién va a ganar la liga en segunda.
Bueno, claro, a ti te pregunto eso primero, como eres fan ahí del Sporting. El Sporting primero, ¿no?
Segundo el Zaragoza. Equipos? Segundo el Zaragoza y tercero. El tercero, el Racing.
Bueno, como ha lanzado, venga.
Si quieres me dices, me preguntan los descensos, y a lo mejor te sorprende.
¿Qué equipos descienden? En este caso, de primera a segunda, esta temporada.
Ah, de primera a segunda. Estoy de acuerdo en lo del Getafe. Creo que el Mallorca es otro de los que puede peligrar este año. Y alguno de los que ha ascendido, si no, la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí me quedo.
¿Primer entrenador despedido en primera?
Yo creo que Carrión también.
Vale, lo apunto. ¿Quién va a ser el MVP de la liga?
Nico Williams.
¿Mejor fichaje?
Julián Álvarez. Bueno, no, espera. Mbappé. Mejor fichaje, Mbappé.
¿Decepción?
Decepción, no voy a decir jugador, te voy a decir equipo. Yo creo que por las expectativas del Girona.
¿Revelación?
Equipo revelación, no, ahí ya me cuesta.
O jugador,
Fermín, es que estoy un poco de acuerdo con María José. Fermín puede estar por ahí.
¿Pichichi?
Nico Williams.
¿Campeón?
El Madrid.
Ah, se me ha olvidado. ¿Zamora?
Zamora, te voy a decir una cosa, creo que no va a ser Courtois.
Bueno, también me puede valer. ¿Y el campeón de la Champions?
Pues ahí también te voy a sorprender, porque juega en casa el Bayern de Múnich.
Bueno, pues podría ser perfectamente. Acorto el test, que estoy fuera de tiempo. Prats, MVP de la Liga.
Lamine Yamal.
Mejor fichaje.
Mbappé.
Decepción.
Decepción, pues el fichaje de última hora que haga el Barça ahora en los últimos días, rápido y corriendo.
Revelación.
Pues te voy a decir Susic de la Real Sociedad.
Anda.
El fichaje.
Pichichi.
¿Sí? Pichichi Mbappé.
Zamora.
Courtois.
Campeón de Liga.
El Madrid.
¿Y campeón de la Champions?
El PSG.
Y cierro con David Oyer. MVP de la Liga, David.
Vinicius.
Mejor fichaje.
Julián Álvarez.
Decepción. Equipo o jugador.
Abel Ruiz, pero no por Abel Ruiz, sino porque creo que el Girona va a decepcionar y porque igualar lo que hizo Dobic va a ser muy difícil.
Revelación.
Isaac Romero, el delantero del Sevilla.
Pichichi.
Mbappé.
Zamora.
Courtois.
Campeón de Liga.
El Madrid.
¿Y campeón de la Champions?
Manchester City.
Os prometo que esto queda grabado, pero no lo tendremos en cuenta si acertéis poco o más bien nada. Más de uno va a acertar bastante, seguro, porque hay algunas cosas que parecen así muy, muy, muy cantadas. Pero Ale y Acta Est, esta tarde noche empieza a rodar el balón en primera. Gracias a los cuatro. Mariajo, un beso, un abrazo.
Venga, un besazo y que tengamos una gran temporada.
Eso, y que lo contemos aquí en Radio Marca. Manu, gracias. Manu, Prats.
Abrazo para todos.
Un abrazo grande. Prats, Joan, gracias.
Un abrazo. Cuidaros mucho, Rafa.
Gracias, Oyer. David, un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo, chicos.
Corriendo. Nos vamos a publicidad, que aún tenemos unas cuantas cosas que contaros. Hasta las 3. Escuchas Directo Marca, Radio Marca. Y también te quiero escuchar a ti, rematando este programa con notas de voz en el 628-26-90-92.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Feinprosic Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chin Chin y Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Radio Marca también está en Instagram. La cuenta es radio-marca.
Fitness de semana.
Aprovecho, yo también tengo cuenta de Instagram, Arroba Rafa Sauquillo. Con H intercalada entre la E, la U y con Q.
Y si no te sientes guay,
sube fotos y siéntete guay. Comparte también
publicaciones con @radio_marca, nuestra cuenta en Instagram.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Ya tenemos aquí la liga. Ya sabemos que la liga es el torneo de la regularidad y que poner a buen recaudo 3 puntos en el casillero cada jornada es vital, porque cada victoria y cada 3 puntos valen su peso en oro. Y es que es muy importante proteger lo que tiene valor, sean 3 puntos para tu equipo o a tu propia familia. Por eso tienes que ir a Bricolaje Moraleja y echar un ojo a su sección de puertas de entrada. En Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14, Getafe, vas a encontrar una magnífica variedad. Puertas de seguridad acorazada, blindadas, hechas a la medida de la seguridad que buscas para ti y tu familia. Incluso en el estilo rústico y de varios colores. Recuerda, si quieres una puerta que te dé tranquilidad, ve a Bricolaje Moraleja. Voy a cerrar el programa contigo en el 78-26-90-92 con esa última tanda de notas de audio, a ver si nos da tiempo, pero queremos recordar cómo fue el primer título oficial con el que arrancó la temporada, primer título oficial que había en juego, esa Supercopa Europa que ayer se llevó en Varsovia el Real Madrid.
Recorta Vini, recorta Vini, hacia aquí la pelota, Valverde, gol. Del cross uruguayo. Apareció sorprendiendo por el segundo palo, donde siempre mora el gol. En la recuperación del Real Madrid, en la inspiración divina, como casi siempre de Vinicius. Después de que Ferland Mendy tocase con la cabeza tras el despeje del portero, entregó para Bellingham, este para Vini, rompió perfecto, aguantó esta línea de fondo, solo segundo palo, nadie apareció junto a Valverde, marca el Real Madrid, acción individual, todo depende de Vini, no me extraña que Arabia enloquezca con el 7, Real 1, Atalanta 0. Buscando un aclarado, ahí sí que la tiene Kylian para marcar. Ahí sí que la tiene Kylian para marcar. Y sonríe la tortuga, y sonríe Ancelotti, y sonríe Florentino, y sonríe el Real Madrid, y sonríe el fútbol. La tiene Kylian para marcar y marcó el 9 del Madrid para sentenciar posiblemente la Supercopa en su segunda oportunidad clara, en la recuperación de Rodrigo, en la asistencia de Bellingham. Marcó Kylian Mbappé, en eso es infalible, en eso no tiene error. Aparece el 9, el que tanto buscó, el que tanto deseó, el que tanto esperó el Real Madrid. Marca Kylian, marca Kiki. Real Madrid 2, Atalanta de Bérgamo 0. Cabalga Brahim, entregando por el medio para Dani Ceballos, levanta la cabeza, Lutrerano va a pitar, pitó. Va a pitar y pitó, aplauden los suplentes en el banquillo del Real Madrid en esta noche de Varsovia. El saludo entre colegas, entre amigos, entre italianos, entre canosos, ambos sonríen. Lo hace Gasperini, lo hace Carlo Ancelotti, querido Caro. Hay final, hay triunfo, hay título para el fútbol español. Real Madrid 2 en el debut goleador de Kylian Mbappé. Atalanta de Bérgamo 0.
La primera parte, porque la verdad que Atalanta aprieta mucho, juegan muy bien a nivel defensivo en los duelos. Nos ha costado mucho la primera parte. Segunda parte
se ha abierto un poco. Esperaba este momento desde mucho tiempo, jugar con esta camiseta, por este escudo, para esta afición. Es un gran momento para mí, también ganamos un título, es muy importante, sabemos que aquí tenemos que ganar siempre y estoy muy feliz. El gol seguro por un delantero como yo, ser decisivo por el primer partido, pero más importante el placer de jugar. Tenía muchas ganas de jugar con los compañeros, con todo el mundo y hoy fue un gran día.
Teníamos ganas de que volviese el fútbol, fútbol oficial, ¿verdad? Primer título en juego, primero para el Real Madrid y esta tarde es a rodar el balón en la Liga, temporada 24-25. Estamos en agosto y vuelve el fútbol. Ya está aquí la Liga de nuevo. Miles y miles de aficionados animando a sus equipos, celebrando sus victorias y haciendo mucho ruido. Si no quieres que los ruidos no te dejen descansar o teletrabajar, instala ventanas Recar con cristales acústicos y sistemas Comerlin. Con ello conseguirás el máximo aislamiento acústico, ahorrando mucho dinero y energía. Y ya de paso, pues eso, puedes aprovechar las degradaciones fiscales de hasta un 40%. Si quieres más información, entra en ventanarecar.es y olvídate del ruido. No me olvido de la noticia en el mundo del baloncesto que ayer dio Nacho Duque en marca.com y que se ha hecho oficial esta mañana. Sí, Alex Mumbrú es el nuevo seleccionador de la campeona del mundo de Alemania. Palabras mayores. Alex Mumbrú, después de su paso por el Bilbao Basket y el Valencia Basket, le llega la oportunidad de entrenar a una gran selección como es la germana. Bueno, no tenemos tiempo para más. Gracias. Títulos de crédito y agradecimientos. DJ Pereira estuvo a los mandos. Sonó a la perfección este directo marca que toca su fin con Pablo Herrera, Luis Felipe Castañeda y Diego Caballero en la producción. Nada, mañana volvemos, ¿eh? Aprovecha este día festivo y sigue disfrutando del deporte y de la radio en Radio Marca. Hasta mañana, adiós.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto, todos los miércoles en podcast y en YouTube. Puedes entrar en el ring de El Último Asalto, en Radio Marca, la radio del deporte.
Buenas noches, buenos goles.
A las 11, antes que nadie, un arrebato futbolero de pasión en las ondas.
¿Usted más de Morato o de Salinas?
De Salinas, por supuesto. Julio Salinas en su época fue el mejor delantero centro español.
Julio Salinas, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, ¿qué tal? Buenos goles.
Es amigo.
Yo en mi época era el máximo goleador.
En la Selva Negra tenemos un Tarzán. Tarzán de la Selva. Unai Simón, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, me operaré después de terminar la Eurocopa.
Muy bien, aquí encantado. Y buenos triples y buenos mates también, ¿no?
Pues, está bien.
Dejamos los mates ahí. Claro, son importantes.
Seleccionador nacional, Luis de la Fuente, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches, Felipe. Encantadísimo de estar aquí contigo, con todos vosotros. Mis mejores deseos y eso, que sigáis apoyando así al deporte y al fútbol español.
El programa que va a marcar la noche deportiva en la radio española.
Noches, buenos goles.
Si la cárcel del Barça es su estilo,
el Colillo, la mejor tertulia deportiva a las 2:10 todos los días.
Eso sí que demuestra que
de lunes a viernes, con toda la actualidad futbolera.
No es normal rotar en portería.
20 minutos de tertulia con la mejor actualidad deportiva. El Colillo, que es un corro chiquitillo.
Desde la llegada de Xavi estaban buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser.
Con Rafa Sauquillo.
Radio Marca.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. ¿Qué os tengo que contar? Bueno, que ayer recordé el tema de la consulta al finalizar el programa. Hoy lo vuelvo a recordar, pero en este caso en el comienzo. ¿Por qué? Porque tenéis 2 semanas para poder ir enviándonos vuestras consultas, pero no solo vuestras consultas, también proponernos temas. A ver, os cuento, tenemos un correo electrónico abierto 24/7 hasta cuando estamos de vacaciones, ¿vale? Ese correo electrónico es cuidate@radiomarca.com. Ahí nos podéis escribir vuestros correos electrónicos sobre vuestras consultas, ¿vale? De osteopatía, fisioterapia, nutrición, podología. Oye, tenéis un problema, alguna duda, alguna consulta, nos la enviáis y yo se la traslado a nuestros especialistas y los martes, que es el día de consulta, le damos respuesta, ¿vale? En el programa. Por otro lado, nos podéis ir proponiendo temas porque ya estamos preparando la nueva temporada de Cuídate y estamos ya cerrando temas. Pues temas que queráis que tratemos aquí en el programa, nos los proponéis. Oye, quiero que habléis de este tema, o de este que es todavía más concreto, de la otitis. Bueno, pues de la otitis con las piscinas, o de la otitis con el frío, o con el viento, porque me duelen los oídos. ¿Tú crees que puede ser una infección, algún problema mayor, no, qué puede ser, qué no puede ser? Bueno, todas estas cosas nos las proponéis y nosotros vamos a darle siempre respuesta, antes o después. Según vayamos cerrando esos temas, pues lo vamos a tratar en Cuídate. Pero desde luego, siempre que podemos, atendemos a vuestras peticiones. Este programa es para vosotros, para lo que necesitáis, para lo que requerís. Así que utilizadlo. Y para eso está. Cuídate@radiomarca.com. Y también estamos en redes sociales, en Twitter, pero sobre todo en Instagram. Cuídate, R Marca. Comenzamos con los contenidos del programa de hoy. Empieza ya y hasta las 4 de la tarde. Cuídate.
La guía marca de la Liga 2024-2025 ya está aquí. Cómprala en tu kiosco más cercano. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga, encuéntralo en esta nueva edición. Los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más.
¿Reservado restaurante? Ready. ¿Entrada para la fiesta? Ready. ¿Look para bailar? Ready. ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready. ¡Sac!
Redisac, con nopal y vitaminas del grupo B, ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready. Siempre ready con Redisac en tu farmacia.
Vamos a abrir nuestra sección de salud ocular y os voy a contar cosas que hemos ido aprendiendo en las últimas semanas de la mano de Laboratorios GEL, H-E-E-L. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, hablando estos últimos días de 2 patologías, por ejemplo, que son, bueno, pues bastante frecuentes, diríamos, como es el ojo seco y el ojo irritado, es la diferencia que hay entre ambas, ¿vale? Hace unas semanas estuvimos charlando aquí en el programa con el doctor Carvajal, que es el director médico en Laboratorios GEL, y bueno, pues nos explicaba un poco que esto primeramente había que tenerlo muy claro, porque tendíamos a confundir o incluso muchas veces a poner como patologías iguales o similares lo que es el ojo irritado y el ojo seco, y no es así. Primero hay que distinguir los síntomas, porque cada una además tiene su tratamiento. Nos tienen que decir, bueno, pues oye, nosotros notamos esas molestias, vas al especialista, te dice, mira, en tu caso tienes ojo irritado, tienes ojo seco, y deberías ponerte un producto adaptado a tu patología, ¿vale? Ojo irritado, ojo seco. Luego os voy a hablar de la línea Oculogel, que es la que nos va a ayudar a hidratar y ayudarnos a aliviar esos síntomas de ambas patologías, porque además es verdad que en algunos casos puede resultar, diríamos, incapacitante un poco, ¿vale? Pues esa sequedad, esa notar que los ojos están cargados, necesidad de parpadear cada poco porque los notamos muy, muy resecos, incluso dolores de cabeza, es decir, se hace muy complicado, sobre todo en uno de los casos por la exposición a las pantallas. Esto es, sin lugar a duda, lo que más estamos notando. Y lo notamos de verdad, porque pasamos muchas horas delante de las pantallas, pero es cierto que como cada vez más, pues cada vez es más frecuente esta patología. También está los ojos irritados. Así que vamos a recordar brevemente lo que nos contó el doctor Carvajal sobre la diferencia de ambas patologías, del ojo irritado y el ojo seco.
Bueno, a ver, cuando hablamos de ojo seco y ojo irritado, nos referimos a dos trastornos oculares que tienen diferencia en cuanto a las causas que lo producen, a las características de cada una de las dos, de los dos trastornos, y en cuanto al tratamiento. Uh-huh. El ojo seco se debe principalmente a problemas en la producción o en la calidad de la lágrima, mientras que el ojo irritado puede ser causado por una amplia variedad de factores, como por ejemplo las alergias, las infecciones o incluso los irritantes externos. En cuanto al tratamiento, el caso del ojo seco es un tratamiento que suele centrarse en mejorar la hidratación y la lubricación ocular, mientras que el ojo irritado, además de esto, también tenemos que calmar la irritación y el ojo rojo. En algunas ocasiones incluso es necesario, por parte de los especialistas, de introducir algunos medicamentos. Aunque ambos pueden presentar síntomas similares, el enrojecimiento y la sensación de incomodidad es más típico del ojo irritado, mientras que del ojo seco es la sensación que tú comentabas al principio, esa sensación de arenilla, esa sensación de sequedad, de incluso de cansancio a nivel ocular.
Bueno, pues esto es lo que nos contaba el doctor Carvajal, y es que hablábamos, bueno, fue una charla muy amplia, ¿no? Hablábamos muchísimo sobre estas patologías, sobre los síntomas y saber distinguirlos.